Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas a Sintonía de Euska Digital. Estamos ya enreando una semana más. Ay, 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 me río porque es que somos tan enreantes que vamos, no puede ser, no podemos estar sin enredar, Bueno, pues fíjate si hemos enredado, que este va a ser la número 418, así que 418 programas ya enredando como todos los días aquí en la Sintonía de Euska Digital, como todas las semanas, hombre. Todos los días, no, que sería demasiado, ¿eh? Sería muy cansado para vosotros y vosotras. Pues llegamos a una semana cargados de noticias, de mucha información. Hablaremos de todo ello. También vamos a hablar en nuestro ciberchoco del Fan and Serious Festival. Vamos a hablar de un encuentro que se va a celebrar la próxima semana, 8 y 9 de noviembre. En Bilbao, y que va a tener como eje central los videojuegos, pero no solo los, los divertidos, los lúdicos, los entretenidos, sino que también los más serios. Por eso se llama Fun and Serious. Un poquito de todo, el mundo del videojuego la próxima semana en Bilbao. Hombre, pues nos daremos una vueltilla, ¿no? No es que seamos especialmente juguetones, pero nunca está mal, ¿no? Bueno, pues ese va a ser el contenido de nuestro Ciberchoco y por supuesto también van a estar Mortanauta, va a estar Miquel Carmona, todas las secciones habituales de este programa. Hablaremos de las encuestas, hablaremos del buzón del oyente y por ahí. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Bien, ¿no? Vamos a abrir el buzoncito. Uy, qué bien está ya la cerradura, pero vamos, estupenda, ¿eh? Vamos, va, suave. Vamos con los emails que hemos recibido esta semana. tenemos un mensaje de Jorgillo, que ya sabemos llamarle bien. Jorgillo dice: Aupa, he intentado acceder a la web del programa que comentasteis de CPUZ y creo que lo habéis puesto equivocado, ya que me lleva a lo de navegar de forma anónima y el enlace a CSIC, anonimato en la red, da error. Compañeros, hacedle un poquito caso a Jorgillo, que debe estar el enlace mal. A ver, el enlace a la web del programa CPUZ. Venga, hay que revisarlo, que algo se ha puesto mal. ¡Ya mismo! Muchas gracias, Jorgillo, sobre todo por contarnos cuando encuentras un fallo, pues eso, contarnos. Oye, mira, que he encontrado esto mal. Nada, que ya sabéis esto, chicos, que no se han metido en la cabeza. Bueno, también Chely nos ha enviado un correo electrónico en torno al sistema CVS, el sistema de control de versiones. Dice que, hombre, pues que igual se anima aquí a volver por enredando y contarnos un poquito en qué consiste. ¿En qué consiste? Pues como sabes, Chely, que como siempre pues estaremos encantados de recibirte y encantados que nos lo cuenten. Y por nuestra parte, pues solo tenemos una cosa que decirte. Vamos, Chely, como que no lo habías oído nunca, ¿verdad? Bueno, pues claro que sí, que nos alegra mucho los oyentes del programa que digan: oye, pues mira, de esto me gustaría hablar en el programa, y así que la gente sepa en qué consiste. Además, ya me lo había comentado hace unos días, hace poquito me lo ha comentado Miquel, me dice: oye, que Chely se anima, y digo: pues por supuesto que sí, hombre. Igual que cualquier oyente, si nos queréis contar algo de lo que, bueno, pues quizás... sabéis o entendéis un poquito más que los demás, decís: oye, pues mira, os voy a contar algo en torno a cómo se usa tal cosa informática. Pues venga, adelante. Os ponemos hasta la alfombra, ¿eh? Y saludamos desde el mapa de oyentes a... ¿cómo se llama? Aarón, que nos ha puesto una marca... desde la capital del Santo Reino, donde se escucha habitualmente. Bueno, pues Aarón, es que ricasco, muchas gracias. Así me gusta, que pongáis marquitas, que pongáis chinchetas, porque todavía quedan huecos en el mapa de oyentes de Enredando, eso sí. Hay determinadas zonas que como hay alguna inundación, no sé cómo vamos a salir ahí todos, ¿eh? Hay algunas zonas que hay overbooking, que está tope de chinchetas, y la tuya todavía falta, así que no sé qué estás esperando. Visita nuestra web en www.enredando.net. Vete arriba al menú de oyentes, buscas el que se llama mapa de oyentes, dentro del menú oyentes, buscas mapa de oyentes, pincha sobre él y busca, haz zoom, sobre todo haz zoom con la barrita que tienes a la izquierda para que puedas ir acercándote a la localidad donde resides, te vas acercando y cuando ya estés encima pones tu chinchetilla, pones tu marca, tú pones tu muñequito para saber dónde te encuentras y como siempre os recordamos que por favor nos indiquéis desde dónde nos escucháis porque no vemos la marca, es curioso, pero es así. Muchísimas gracias, Oscar Ricasco, Aarón, por tu marca en el mapa de oyentes. Ya tiene una más. Ya ni las he contado cuántas hay, pero hay cientos, o sea, hay un montón de marcas, hombre. La de años que íbamos con el mapa de oyentes, ¿eh? Bueno, pues ya sabes que nos puedes mandar tus correos a oyentes@enredando.net si nos quieres contar cualquier cosa, desde dónde nos escuchas, a qué te dedicas, si te gusta o no te gusta el programa, qué cambiarías, a quién cambiarías... Bueno, eso no sé yo si saldría en antena, ¿eh? Eso, como diga, no te cambiaría a ti, tal. No, hombre, no seáis así, ¿eh? No perdamos ni un instante porque tenemos un montón de contenidos para ti en este Enredando, en esta edición número 418 de Enredando.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadigital, te llevas un 10. Sí, sí. un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición número 418 Enredando, y es el momento de las encuestas. Vamos con la encuesta que esta semana se despide, nos dice agur, y dice así. Y dice así. ¿Cómo crees que afectará la muerte de Steve Jobs en el futuro de Apple? ¿Va a tener alguna influencia el fallecimiento de, bueno, pues uno de los fundadores de la compañía La Manzana? Es indiferente, es lo que habéis opinado en un 45% de vosotros y vosotras. Negativamente era quien mantenía en pie a Apple, el 40% habéis tenéis esa opinión. El 10% habéis considerado no, que no tenéis opinión, que no lo sé. Y el 5% positivamente, ya que habrá quien compre un producto Apple en su memoria. Con lo cual, pues están bastante empatadas las dos primeras respuestas. Un 45% que sea indiferente el fallecimiento de Steve Jobs y un 40% que de forma negativa, ya que era quien mantenía en pie a Apple. Bueno, esto está por ver, ¿eh? Desde luego yo creo que tendrá que pasar un poco de tiempo y unos cuantos versiones de productos para poderse comprobar, ¿no? Si ha tenido un efecto negativo, positivo o neutral, ¿no? Ni para un lado ni para el otro. ¿Crees que podría estar circulando un troyano creado por el gobierno de tu país? Esa es la pregunta que te lanzábamos hace ya tres semanas. Y la respuesta de momento mayoritaria, en un 75% de vuestros votos, sí, podría ser posible. El 19% habéis considerado no, no lo creo. Y el 6% final, no lo sé. Así que de momento, forma masiva, consideráis que podría ser posible que el gobierno de tu país pues haya creado un troyano y que esté por ahí pululando por internet. Y no, la declaración de la renta no es un troyano, ¿eh? ¿Crees que el fallo de la BlackBerry puede afectar a la cuota de mercado? Ese fallo que tuvo hace ya dos, tres semanas. ¿Crees que eso puede afectar a la cuota que tenga en el mercado? ¿Podría ir en decremento? ¿O qué es lo que podría suceder? Podría notarse cuando toque renovar de terminal, lo que habéis considerado el 58% de vosotros y vosotras. El 25% habéis dicho no, porque se valoran otras características. Y empatados al 8%, sí, hará que descienda pronto el número de usuarios, y no lo sé, consideréis el 8%. Con lo cual, de momento, ganando, podría notarse cuando toque renovar el terminal. Claro, después de la faena, de haber estado 3 o 4 días sin conexión a internet, sin correo electrónico, sin mensajería instantánea, y más servicios, pues al final, pues muchos dirán que hay que renovar, me parece que el próximo no va a ser una BlackBerry. La verdad que sí que ha sido algo bastante pues bochornoso, ¿no? Para una empresa de ese calibre, pues que le sucediera un fallo de ese estilo, y sobre todo que tardase días, ¿no? Días en solucionarlo. Eso todavía ha sido peor. Seguimos con más encuestas, con más preguntas. Y vamos a la que lanzábamos la semana pasada. ¿Has utilizado alguna vez un diccionario online, un diccionario en internet? La mitad de vosotros y vosotras habéis dicho que sí, que frecuentemente el 50%. Esporádicamente el 29% habéis dicho que esporádicamente, pues que sí, hacéis uso de un diccionario online. Y el 21% final, nunca habéis usado un diccionario online. Por lo cual, pues ya vemos, va ganando la de que frecuentemente, pues sí, oye, que viene bien tener el diccionario en internet, ¿eh? Y ya el libraco ese que tenemos en la estantería, pues lo usaremos para cuando la mesa esté un poco goja, ¿no? Y vamos raudos y veloces a por la encuesta de esta semana. La pregunta que te proponemos y dice así: ¿te parece correcto que la policía pueda deshabilitar los móviles en determinados casos? Sí, si es sí es condicional. Si es por seguridad, pues sí, es una se puede no parece mal si es por un motivo de seguridad, ¿no? Sí, al fin y al cabo es la autoridad. No deberían hacerlo. No, porque se pueden cometer abusos, es decir, que se deshabiliten en casos en los que no sea necesario, y no lo sé, esas son las respuestas que te proponemos, y es que la policía británica ha mostrado un sistema que dispone para cuando haya altercados poder deshabilitar y que no funcionen los teléfonos móviles de esa zona, no sé si decían hasta 20 o 20 y tantos kilómetros a la redonda, ¿eh? O sea que fijaos que el alcance que puede llegar a tener y claro, te quedas sin móvil, ¿no? Entonces, pues eso está bien, está mal, si es por seguridad está bien, te parece mal en cualquier caso, te parece bien en todos los casos. ¿Cuál es tu opinión acerca de que la policía pudiera deshabilitar los teléfonos móviles en una determinada zona? Pues, bueno, dicen que para proteger, ¿no? Para si hay algún problema. Pero claro, también como lo resaltamos en una de las respuestas, podrían cometerse abusos, ¿no? Abusos de decir, bueno, pues ahora vamos a aprovechar o no sé, ¿no? ¿Qué te parece la idea? Ya puedes votar www.enredando.net. Y no pueden responder a esta pregunta a quienes sean profesores y profesoras. Más que nada porque estarían pensando, oye, ¿cómo que hay un aparato que le doy y que se apagan los móviles? Bueno, para clase. Que ya estoy de mis alumnos y mis alumnas que vamos, estás en clase y suena un móvil, suena el otro, le llega un mensaje a uno y tal, vaya lío, ¿no? Oye, ¿no hay un aparato así para que...? Pues sí que los hay, ¿verdad? Y además han sido muy polémicos en los cines, ¿verdad? Los inhibidores que se colocaban para evitar que entrase la señal de los móviles, interferirla. Y de ese modo, pues no funcionaban los teléfonos en una zona determinada, ¿no? Porque eran interferidos. Bueno, pues esos aparatos sí que han sido polémicos, ¿no? Desde luego su uso. Y bueno, pues sí, existen. Lo que pasa es que no se utilizan. Esas son las encuestas, esas son las preguntas. Ya puedes votar por todas ellas. Vota. www.enredando.net. A la derecha hay un bloquecillo en forma de columna que tienes todas las encuestas una detrás de otra, para que puedas dar tu opinión acerca de todos los asuntos que te planteamos semana tras semana aquí en Enredando. Y nos vamos raudos y veloces a repasar por lo menos las noticias más importantes de esta última semana.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando. La informática que se escucha.
7 días dan para mucho, pero muchísimo, son un montón de horas, vamos. Y si le dejas al peque de la casa solo una semanita, vamos, la que puede liar en casa. O sea que fíjate si da tiempo en una semana a hacer cosas y, por supuesto, las noticias. Las noticias tecnológicas también, puede haber un montón de ellas. A diario te las contamos en Conectados, el informativo Euskadi Digital, todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, a la 1 menos cuarto de la tarde, el mediodía. Bueno, 2 menos cuarto, mejor dicho. 2 menos cuarto del mediodía, 7 menos cuarto de la tarde y 11 menos cuarto de la noche aquí en Euskadi Digital, Conectados. Y por supuesto todas las mañanas en ninguno, en Internauta también repasamos toda la actualidad del tráfico, el tiempo y las noticias tecnológicas. Lo último, lo último, lo último. A partir de las 7 y media de la mañana, eso, madrugamos, ¿eh? Vamos, estupendamente. Bueno, una de las noticias quizás más importantes de la semana, bueno, importantes, nada, tampoco es que sea trascendental, ¿no? Hay noticias más importantes en cuanto a lo que sucede, pero sí en el cambio de imagen que ofrece ahora el nuevo Gmail, el nuevo correo de Google. El funcionamiento interno es el mismo, pero la apariencia es distinta. Han escuchado pues opiniones de los usuarios y sobre todo el aspecto gráfico lo han cambiado mucho, la apariencia, la forma de ordenar los mensajes, todo ello pues ha cambiado y por ello, pues si quieres darte ya el cambiazo, pues abajo a la derecha en la bandeja de entrada tienes un botón que se llama cambiar a la interfaz nueva, le pegas ahí y ya está, ya cambias a la nueva y puedes verla. Incluso te dejan que les digas su opinión, a ver qué te parece. Hombre, yo la he probado y me parece pues un poco distinta, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Pues que siempre que se cambia, para poder decir si esa mejor o esa peor hay que estar unos cuantos días utilizando. Yo me imagino que será más cómodo de emplear, de utilizar. Pero claro, cuando llevamos años usando la misma interfaz y sabes dónde están las cosas, pues cuando te lo cambian, pues es como cuando te cambian el escritorio de Windows, ¿no? Algo que sucede demasiado frecuentemente, ¿no? Te lo cambian y dices, anda, ¿y esto que estaba aquí, dónde está ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así que habrá que tener un poquito más de tiempo. También decir que han cambiado la función de búsqueda, la han mejorado. En cuanto a las búsquedas de mensajes, incluso puedes especificar en qué fechas aproximadas están el mensaje que estás buscando. Bueno, pues en fin, muchas utilidades en el correo electrónico, en uno de los más utilizados del mundo mundial, el de Gmail, el de Google. Y no siempre Apple sale victoriosa de sus batallas de patentes, y es que una empresa valenciana ha ganado en los tribunales a Apple. Bueno, pues esto parece que es la noticia, ¿no? El que haya ganado una empresa valenciana a Apple, ya que esta empresa pues estaba importando unos tablets. Y, bueno, pues la empresa de Cupertino la acusó de lo de siempre, ¿no? De que le han copiado el estilo al iPad, ¿no? De lo de siempre, que es que la estética, tal. Bueno, pues al final el juez ha dicho que de eso nada monada, que uno lleva Android, el otro lleva iOS y que hay muchas diferencias y también la estética, vamos, que no se pasen de la raya, ¿eh? Los de Apple. Así que al final, pues ha ganado esta empresa y podrá comercializar sus tablets. Ahora bien, esta empresa está preparando pues la lanzadera porque le va a denunciar a Apple ante la Comisión Nacional de la Competencia porque, claro, en todo este tiempo no han podido vender su dispositivo, así que le van a pedir daños y perjuicios por el tiempo que han estado retenidos y que, además, tal y como dice pues el abogado de esta empresa valenciana, Apple tiene una clara intención de cerrar el mercado e impedir la entrada a posibles competidores, con lo cual pues dicen que ese es el motivo último que han perseguido intentando eliminarles de la competencia, claro. La policía británica utiliza un sistema capaz de apagar los teléfonos móviles, te lo contábamos en las encuestas, ahora vamos ya a los datos en concreto y puede apagar los terminales de manera remota, interceptar las comunicaciones o incluso obligar a los dispositivos a que cuenten cuál es su email, su número de serie, ¿sabes?, la identificación del móvil, para rastrear así los teléfonos y a las personas que los estén utilizando. Estas son algunas de lo que puede hacer gracias al sistema de vigilancia proporcionado por la empresa Datong, que también provee este equipo al Servicio Secreto de Estados Unidos. Según The Guardian, las autoridades pueden utilizar este dispositivo, el tamaño de una maleta, para, mediante una conexión inalámbrica, inhabilitar todos los móviles en un área de 10 kilómetros a la redonda. 10 kilómetros, no 20, que decía yo antes, no, en 10 kilómetros a la redonda. Este método está destinado para evitar la coordinación entre los integrantes de aglomeraciones, como pueden ser manifestaciones o disturbios callejeros. Este verano se produjeron disturbios que tuvieron lugar en Londres y por ello pues, la poli ha dicho, bueno, pues vamos a coger estas maletitas para que cuando pase una de estas las abrimos, deshabilitamos los móviles y así no se pueden coordinar entre ellos y podemos dispersar a los manifestantes o a las aglomeraciones que se produzcan de una forma más fácil. Esta semana hemos sabido de un virusote más malo, vamos, más malo que, como diría la abuela, vamos, man, pero malo, porque es que algunos expertos en seguridad lo consideran la próxima gran amenaza. Tiene, pues, es un código similar al Stuxnet, al famoso que entró en algunos sistemas industriales y que incluso algunos dicen que ha causado estragos en el programa nuclear de Irán. Y, pues, utiliza un fallo de seguridad en Windows. Y desde Microsoft han asegurado que están trabajando seriamente en estas últimas horas para abordar esta cuestión y se dará a conocer una actualización en breve para todos los clientes de Windows, con lo cual es de esperar que si no se ha producido ya, pues en las próximas horas o en los próximos días tengamos ya esa actualización de seguridad de Windows para ponerle freno a este agujero que han descubierto los expertos en seguridad y podría ser bastante grave. Está relacionado con un documento Word y poco más se sabe, y además es que es bueno que se sepa poco, porque si no los ataques podrían adelantarse, así que mejor que la información técnica la tengan ellos, y de momento pues estaremos a la expectativa de ver qué es lo que publica Microsoft. Ya viajar en tren no es como antes, y es que Renfe ya está estudiando implantar una red wifi gratuita en todos sus trenes, tanto de largo, de cercanías, de largo recorrido, cercanías, todos ellos que tengan la posibilidad que te conectes a internet. Y el jefe técnico de Renfe ha dicho que que es una cosa importante saber qué tal está la red móvil, la cobertura que ofrecen los operadores en la zona por donde discurren las vías del tren. Y claro, uno dice, pues entonces es un sistema basado en 3G, ¿no? Basado en móviles. Y me pregunto, ¿y qué sucede cuando entramos en un túnel, En el túnel todo oscuro, ¿no? Oscuro, pues porque se va la luz de fuera, pero también oscuro porque no tenemos internet, hombre. Algo habrá que hacer, hombre, solución hay, ¿no? Porque ya en los metros se puede hacer que tengamos teléfono, o sea que algo habrá que desarrollar. Y desde luego, ¿qué te parece esta idea? Mira, esta sí que podría ser una buena pregunta de las encuestas. ¿Qué te parece eso de ir en tren y tener wifi y poder estar navegando gratis? Divertido, ¿no? Iba a cambiar mucho, ¿no? Ya no ibas a decir, es que el tren es muy lento. Bueno, sí, será lento, pero puedes ir navegando de mientras, ¿no? Un fallo en el sistema de localización del iPhone 4S podría causar problemas de batería. De hecho, este problema ya está presente en la versión 5 del iOS. Del sistema operativo se puede hacer desactivando en ajustes, localización, luego en ajustes del sistema, creo que se llamaba, y lo puedes deshabilitar y desde luego pues traga la batería, pero a mordiscos, ¿eh? O sea que la consume ahí, ñam, 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 ñam. Así que eso combinado con el iPhone 4S debe ser algo espeluznante, porque encima creo que tiene un poquito menos de batería el iPhone 4S, así que hace la batería así, de que me quedo sin batería, pero ¿qué pasa, hombre? Bueno, pues decir que Apple ya está trabajando, ya saben de este fallo y han encontrado la posible solución y dentro de poco habrá una actualización de iOS 5. Pues ponemos así el punto y final a las noticias. Ya comentaba que iba a ser bastante resumida esta sección de noticias. Ya sabes que durante todos los días conectados y Egunon Internauta son las opciones que tienes en Euskadi Digital para estar informado o informada. Continuamos con nuestro Ciberchoco.
La informática que se escucha.
La próxima semana, los días 8 y 9, martes y miércoles, se va a celebrar en Bilbao pues el Fun and Serious Game Festival. Por ello hemos decidido hablar con uno de los dos directores, una de las personas que está al volante, a los mandos de este encuentro en torno a los videojuegos y que vamos a conocer ahora todos sus detalles. Él es Alfonso Gómez. Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de tenerte en esta presentación, o por lo menos en dar a conocer a todos los oyentes de Euska Digital y, por supuesto, a los oyentes de Enredando, pues este encuentro interesante en torno al mundo del videojuego. Cuéntanos, Alfonso, ¿en qué consiste este Fun and Serious Game Festival?
Bueno, pues Fun and Serious Game Festival, esta primera edición del evento que se celebra en Bilbao estos días 8 y 9 de noviembre, como bien has anunciado, es un festival que va a premiar y va a reconocer el trabajo de los desarrolladores, de los productores, de los directores, en definitiva, de todos los actores que participan en la creación de un videojuego a nivel europeo, tanto en su parte de ocio, la parte, digamos, más conocida de la industria del videojuego, pero también, y esta es una de las grandes señales de identidad del Fanasius Game Festival, en su parte serious game, en su parte seria, en aquellos videojuegos, aquellos proyectos o trabajos que utilizan la tecnología del videojuego no para el entretenimiento, sino para labores como la salud, para el training, para la educación, algo que hoy por hoy no se había visto en ningún festival. Siempre había habido, siempre ha habido festivales, perdón, que premian o la parte de ocio o la parte serious games, pero que no cogía estas dos patas que al fin y al cabo son la columna vertebral de la industria del videojuego. Pero es que además, Rafa, además de una gala de premios que va a ser el día 8 en el Teatro Campos a partir de las 8:30, en la que se premiarán estos videojuegos europeos de ocio y serious games, también a partir del día 8 y el día 9 va a haber en el Palacio Euskalduna unas jornadas serious games orientadas para profesionales, en la que los primeros espadas de esta industria van a acudir a ilustrarnos sobre los serious games, a contarnos sus aplicaciones, a enseñarnos en los distintos ámbitos, ya sea educación, ya sea training, ya sea simulación, ya sea cultura, cómo los serious games pueden cambiarnos la vida, cómo se pueden aplicar y cómo nos ayudan a día a mejorar y a ser mejores profesionales o a aprender según qué habilidades, por ejemplo. Y luego, por otro lado, el día 9 de noviembre, en el Museo Guggenheim Bilbao, a partir de las 7 y hasta las 9 de la noche, habrá un ciclo que se ha bautizado como Cine y Videojuegos, Producciones Hermanadas, que consta de dos patas. Por un lado, a las 7 de la tarde habrá una mesa redonda en la que se hablará sobre cine y sobre videojuegos, como estas dos industrias que a veces parece que se están peleando o que van por caminos completamente diferentes a pesar de ser industrias culturales muy potentes, cómo están hermanadas entre sí, cómo hay sinergias entre ellas y cómo una beneficia a la otra y viceversa, ¿no? Una mesa en la que participarán el cineasta Jaume Balagueró, el director de Virtual Toys, Fabriciano Bayo, que están encargándose del desarrollo del videojuego Cars 2 para PSP, el escritor y guionista Juan Bass, o el jefe de producto de Koch Media, Roberto Serrano, que va a venir a hablar o a contarnos su experiencia con el videojuego Dead Island, un videojuego de zombies que la verdad está siendo una locura y que encima va a llegar a la gran pantalla. Y luego, como colofón, después de esa maravillosa mesa redonda, llegará el plato fuerte de la tarde, que va a ser la conferencia que va a ofrecer Justin Richmond, que es el director del videojuego Uncharted 3, La Traición de Drake, que lleva unos días o unas horas a la venta en España, uno de los videojuegos más esperados de este año, exclusivo de PlayStation 3, que va a venir a contarnos cómo es el desarrollo de una gran superproducción de videojuegos, cuáles son los hitos que han alcanzado y sobre todo pues cuáles han sido los obstáculos que han tenido que superar hasta pues poner a la venta o en las estanterías de las tiendas de videojuegos su última obra.
La verdad es que veo, Alfonso, que habéis preparado un programa muy amplio, muy muy diverso, y eso es algo tremendamente positivo, ¿no? Porque muchas personas pueden encontrar su sitio, por así decirlo, y claro, te iba a preguntar, pues, ¿quiénes son los asistentes? Porque podemos pensar en los videojuegos más tradicionales y decir, bueno, pues pueden ser o los creadores o pueden ser los juguetones, los que más les gusta utilizar los videojuegos, pero también hay un apartado dedicado en esta parte de los series a la parte de la salud y ya pues más relacionado con otros aspectos que quizás pues inicialmente a bote pronto pues no lo relacionamos, con lo cual pues te lanzo la pregunta, pero bueno, pues casi viendo esa amplitud, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que el Fan and Serious Game Festival no tendría sentido si fuese un festival que simplemente fuese enfocado a los profesionales de esta industria o simplemente como una fiesta como pueden ser los Oscars a la gente de la industria que va a recoger un premio, muchísimo glamour, que también lo va a tener el Fan Sirius en el festival, todo hay que decirlo, pero que se queda ahí, en eso, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es dar a conocer esta industria del videojuego en todas sus vertientes y sobre todo queremos hacer que el ciudadano de Bilbao, nuestros vecinos de la noble viña de Bilbao, pues salgan a estos días, pasen por su ciudad y puedan empaparse y disfrutar de la fiesta que es el Fan & Serious Game Festival. Y para ello, pues por un lado tenemos ese ciclo de conferencias que sí que es en el Palacio Euskalduna, que sí que es cierto, como bien has remarcado, más enfocado a profesionales de la salud, del turismo, el training, de la política, de la simulación, vamos enfocado a ese perfil de personas, a ese perfil de trabajadores, pero que no por ello deja de ser interesante para cualquier persona de a pie que tenga una inquietud por conocer otras aplicaciones que tiene la tecnología del videojuego más allá del puro ocio y del puro entretenimiento. Entonces, para nosotros es sumamente importante y siempre hemos querido remarcar que los Serious Games son un pilar importantísimo o una de las piedras filosofales del Fan & Serious Game Festival. Pero como te comentaba antes, el ciclo de cine y videojuegos del Guggenheim, que tiene invitación libre, aunque bueno, hay que solicitarla en una dirección de correo que luego si quieres te la facilito para que la podáis facilitar a los oyentes que tengan esas inquietudes. Es más orientado al gran público, es decir, aquellas personas que por un lado les gusta muchísimo el cine, son amantes de las grandes películas de terror, por ejemplo, y quieren conocer a Jeff Balagueró, pero tienen una inquietud en videojuegos, o gente que adoran los videojuegos y quieren conocer cómo se hace una superproducción, o incluso personas que simplemente pues dicen, caramba, cómo una industria cultural tan poderosa como la del videojuego, no la conozco y quiero empaparme y aprender sobre ella, ¿no? Pero sobre todo para nosotros lo importante es que la gente de Bilbao, la gente de los alrededores, pueda disfrutar y pueda hacer suyo el Fan & Serious Game Festival. Si no, no tendría sentido. Si no hubiese sido pues un encuentro para profesionales en un solo día, se entregan unos premios y todos pues muy contentos los ganadores para casa y los perdedores, pues bueno, a seguir trabajando para futuras ediciones.
Bueno, pues ahí está esa presentación, sin duda interesante, de lo que va a suceder la próxima semana, martes y miércoles, en diversos escenarios, en diversos edificios, en distintas ubicaciones de Bilbao, y sin duda pues hemos tomado muy buena nota. Y solo nos queda por destacar cuál es la página web, Alfonso, donde los oyentes pueden conseguir más información y, por supuesto, que luego repasaremos el email ese que comentabas, porque seguro que algún que otro oyente pues dice, pues mira, me apunto.
Pues mira, para conseguir toda la información actualizada del festival simplemente hay que teclear en el ordenador o en un tablet o en un móvil fanandseriousgamefestival.com y allí pues está todo el programa de conferencias del Palacio Euskalduna, el ciclo de cine y videojuegos, el correo electrónico para solicitar las invitaciones y bueno, pues multitud de vídeos, de galerías, información sobre los nominados, sobre los premiados de Serious Games, por cierto, trabajos y proyectos muy potentes, y muchísima, muchísima información que supongo que saciará las inquietudes y las dudas de cualquier usuario que navegue por nuestra página web.
Bueno, pues ahí está, en esa página web que acabas de comentar, fanandseriousgamefestival.com, ahí está el dato, y el email es muy complicado, ¿o lo podemos comentar por aquí?
El email también es muy sencillo, es concursos@fanandseriousgamefestival.com.
Bueno, pues ahí está. concursos@fanandseriousgamefestival.com. Esa es la dirección a la que tenéis que mandar un correo, simplemente con decir, oye, que me gustaría pues una entradita, si es posible conseguirlas, ¿verdad?
Eso es, así es posible. Es un aforo de unas 250 personas en el auditorio del Museo Guggenheim Bilbao. La verdad es que está siendo una locura de gente, pero como es a sorteo, pues nunca se sabe, hay que probar suerte.
Pues esperamos con mucha ilusión la celebración de este encuentro y, por supuesto, Alfonso, te felicitamos por este trabajo que estáis desarrollando en favor de los videojuegos y, por supuesto, en favor de acercar todo este mundo al público de Bilbao, Vizcaya y todo aquel que se quiera pues acercar, porque, como siempre, será bienvenido, ¿verdad?
La verdad es que para nosotros está siendo un proyecto ilusionante, un momento realmente emocionante. Estamos honrados por poder a dar a conocer esta industria del videojuego a cualquier persona, ya sea de Bilbao, ya sea de Vizcaya, ya sea de Euskadi o de el resto del estado que se quiera acercar aquí a Bilbao los días 8 y 9. Y sobre todo agradeceros a vosotros por el apoyo que nos estáis dando, porque estáis preocupados por dar a conocer esta iniciativa y porque desde el minuto en el que se anunció, en el que se realizó la rueda de prensa en septiembre de este año en el Museo Guggenheim, vosotros estuvisteis allí apoyándonos. Y la verdad es que sin los medios de comunicación pues sería muy complicado dar a conocer este tipo de iniciativas que, bueno, qué va a decir uno de los padres de la criatura, ¿no? Pero que creemos que son interesantes y sobre todo necesarias.
Alfonso Gómez, codirector del Fan & Serious Game Festival, enhorabuena y nos vemos por allí.
Nos vemos, muchas gracias, Abur.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Recibimos a nuestro compañero Mortanauta y ya está la sección F1 aquí. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido esta semana atropezada de fiestas, festivos y puentes y puentecillos?
Muy bien, muy bien. Tengo un teclado en Paquito.
¿Un teclado en Paquito? ¿Qué es eso?
Un teclado de Paquito. Te has quedado más o menos como yo. Bueno, tengo un teclado que se engancha por USB con touchpad.
¿Se engancha o no se conecta?
Se engancha. Punto. Se conecta, vale, le metes en el bicho USB, cocho. Uh-huh. Lenguaje de calle. Pues bueno, y yo lo veía un poquito raro, y además de marca Intel, digo, ¿esto qué es? Esto tiene que tener su historia. Y he preguntado en el foro, porque esto yo he visto que venía de un Intel Dot Station.
Hombre, qué recuerdos la Intel Dot Station. ¿Dónde habrá quedado ya ese aparatejo?
Pues un teclado de ellas en mi poder.
Es azulito, ¿verdad?
Sí, muy cuco. Un azulito además semitransparente. Oye, por debajo.
Pues desde luego que es para darle unas vueltas, porque fíjate, ese asunto es de cuando se hablaba de... O sea, se hablaba de pues un inicio de lo que es hoy en día la nube. Sí. O sea, porque las Intel Dot Station eran ordenadores que apenas tenían recursos y que tiraban todo de la conexión, de lo que estaban enchufados.
Sí, creo que tenía un 21.3 o algo así, que para el tiempo que era, pues era bastante escasillo.
Eso es, monitor CRT, monitor de tubo.
Una especie de los Mac antiguos, era una especie de imitación a ello, pero bueno, la mano de Intel. Uh-huh. Por lo que he podido enterarme, tenía una especie de Linux dentro, Linux Inside.
Sí, tenía algo que arrancaba una cosa mínima, es pues la idea que quieren hacer ahora con, pues, ¿cómo se llama el proyecto de Google, del Chromebook, ¿no? Chromebook.
No me acuerdo ahora.
Bueno, sí, creo que es Chromebook.
Además le ha cambiado varias veces el nombre, por lo cual es normal que no me acuerdo.
El aparato que está construyendo Google, que la idea es que arranque un sistema mínimo y que todo dependa de la nube, todo dependa de Internet. Bueno, pues yo creo que no estamos hablando de hace ya unos cuantos años, de los albores de Internet y tal, pero la verdad que la idea que tuvo Intel pues sí que era esa. Incluso pues hablaba con otras personas que también toda esta idea de la nube, que tanto se habla, y algún día teníamos que dedicarle un poco de tiempo a esto de la nube, porque seguro que más de un oyente pues está viendo por la calle o leyendo o en la prensa lo de la computación en la nube, la informática en la nube, y como todo el mundo está ahora con la nube y está muy de moda, pues...
La computación en la nube, no digas, suena muy mal.
Pues se dice así, ¿eh?
Ya, pero suena muy mal. Separa la palabra y me entenderás.
Ya. Bueno, bien, para vamos, que se repite mucho el término y sí que se está hablando mucho, y algún día teníamos que dedicarle unos minutillos a hablar de lo que es la nube, porque no es nada. O sea, al final la nube, pues ¿qué es la nube? Cuando subimos al cielo y lo cruzamos con un avión, ¿qué es? Nada, ¿no? Un montón de masa.
Vapor de agua.
De vapor de agua, eso es. Pues eso es, pues en la informática, y ya siento tirar por los suelos las ideas de los gurús de la nube, pero es eso, es vapor, no es nada.
Y además que lleva muchísimos años la historia esta de la nube, en verdad, técnicamente lleva muchísimos años, lo que pasa es que esto hace poco se ha puesto de moda, pero técnicamente lleva muchísimos años.
Totalmente, ¿no? De acuerdo, es así, y esa es la realidad, y además pues eso es lo que me gustaría a mí trasladar a los oyentes, ¿no? Pues que quien no tenga información, pues bueno, decirle simplemente que es una idea que lleva ya años trabajando. Lo que pasa que ahora pues quizás el hardware o quizás lo que se usa pues ya está, hay más posibilidades y hoy en día funciona ya con más pues es más posible, más fácil que funcione, ¿no? Por conectividad, por estar internet, pero realmente el concepto de que tengas un ordenador y que grabes en otro, pues fíjate, cliente servidor, almacenamiento en red, lo que pasa que en red pues en vez de estar el servidor aquí está en un sitio fuera para que puedas acceder en todo momento, pero al fin y al cabo
sí, bueno, que en vez de digamos tener el servidor en tu casa, lo tienes en Oklahoma. Sí. Es así, pero
y que exactamente, digamos que el éxito de que ahora se hable tanto de la nube, yo creo que es porque ha mejorado mucho lo que es la conectividad a internet, ¿no? Lo que es el trasiego, vamos a decirlo así, de datos, el movimiento de datos para arriba y para abajo, pues que va más ágil, con lo cual pues se puede pensar ya en sistemas como lo que se está hablando ahora, en almacenar remotamente y que bueno, pues que vaya de una forma un tanto ágil y que funcione bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, digamos que la banda ancha, el internet de alta velocidad, lo que ha permitido es eso, que lo que antes era la nube para ver los correos y poco más, o lanzar una aplicación, y bueno, lanzar la aplicación ya sería dentro de una empresa, una red interna, ahora lo que te permite es que esa aplicación la lances, como hemos dicho, en Oklahoma. Pero bueno, en principio eso sería el cambio. El principio es el mismo, desde hace décadas y décadas y décadas, de cuando éramos jóvenes inocentes. Incluso cuando Rafa era joven, pues ya se vendían unos terminales, además se llamaba así terminales, que no era un ordenador, que no tenía ni su CPU ni prácticamente nada, sino que se funcionaba a través de un servidor. Eso sería computación en la nube, de una forma de red interna de la empresa. Ahora lo que está haciendo es a través de internet, pero en principio sigue siendo el mismo.
Eso es. Así que al fin y al cabo, pues tampoco nos están ofreciendo nada tan novedoso y no es la primera, vamos, que no es que sea yo el que quiera traer esa idea, sino que ya se lo he escuchado a bastantes profesionales de la informática, el desmitificar, ¿no?, un poco el asunto de la nube, y decir que bueno, que tampoco es que sea nada tan especial, sino que sencillamente es una tecnología que ya estaba, que estaba ahí, que ahora pues se ha perfeccionado, se ha trabajado más y se ha conseguido pues superar, ¿no?, lo que son esos límites, y bueno, pues poder permitir hacer esas conexiones, pero con sus ventajas y sus inconvenientes. Que parece que nos lo venden todo con ventajas y pensamos que todo son ventajas hasta el día que nos falle la conexión a internet y entonces empezamos a ver los inconvenientes, claro.
Que directamente no puedes hacer nada, que tú tienes que tirar la basura.
Exactamente, que es como tener la suela al zapato, o sea que no puedes hacer nada, no te sirve para nada.
Y como internet no suele fallar nunca.
Nunca, no.
Nunca nos quedamos sin conexión, pues ahí entonces, está. Pues...
Bueno, yo creo que ha quedado claro que no nos paga ninguna compañía de las de la nube, ¿no?
No, pero eso sí, aceptamos ofertas.
Si después de esto alguna quiere encantarse,
si después si de quiere la... que digamos que pasa a todas, salvo a, pues ya sabes lo que tiene que hacer.
Ahí está. Eso, desde luego, somos sobornables totalmente, ¿verdad?
Sí, somos una persona de principios, siempre nos vendemos al mejor postor.
Ahí está. Como decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros,
efectivamente.
Ahí está.
Buen tío el Groucho Marx, tiene unas frases
muy buenas,
totalmente en vigor hoy en día.
Sí.
Un personaje de digamos que lleva no sé cuántos años muerto, pero de total actualidad. Bueno, he rescatado lo que he dicho, un teclado en Paquito, que esto lo ofrecía un banco en tiempos, con la intención de que promocionar lo que es la banca por internet, tiempos según me han chivado el año 2000, o sea, ya tiempos del modem y cosas de estas, del modem telefónico, y bueno, pues rescatado los árboles, pues he cogido uno de estos, ¿vale? Un ordenador de esos que tienen historia, que se puede decir. Pero vamos a las consultas. Si no tienes nada más que añadir.
No.
Vale. Bueno. Pues esta semana volvemos con uno de esos temas que no pueden faltar. De vez en cuando trata de formatear un USB. Nos cuenta Polder a través del foro que tiene un pendrive que le aparece en Windows, pero no puede acceder a él, ni leer, ni y mucho menos escribir. Le aparece en mi PC, también aparece en la administración de discos, pero bueno, el problema es que no puede formatearlo ni acceder a él. Lo primero en estos casos, como siempre, vamos a ir de más simple a más complicado, es mirar nuestro pendrive. Muchos de ellos tienen una pestañita de protección contra escritura al costado, generalmente, que suele tener un dibujito de un candado, o suele poner escrito lock, o similar. Y es bastante frecuente, entre comillas, que en un cúmulo de mala suerte de llevarlo en el pantalón, pues se haya movido esa pestañita un poquito, Y entonces se nos ha quedado entre abierto y cerrado, ¿vale? Una cosa intermedia. Y nos da este fallo que no podemos acceder, ni podemos formatear, ni puede esto, porque está cerrado, pero no está abierto. Entonces, bueno, es tan sencillo como mirarlo, si está bien, y ya está. Este botón viene a veces y otras veces no, depende del modelo de pendrive. Personalmente me parece más un incordio que una utilidad. Por lo cual, si vais a comprar un pendrive y no lo tiene, no os preocupéis. Personalmente ya os digo que mejor. Pero bueno, el que lo quiera, pues que vaya por ello. Como aquí casi seguro que no es el problema, no está aquí, eso ya sería demasiado fácil. Vamos a meternos con el formateo, cómo solucionarlo. Lo bueno del caso de Polde es que Windows se lo reconoce, ¿no? Si no, el problema sería mucho más complicado. Si metemos un pendrive y Windows no lo ve, entonces ya tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es intentar que Windows lo vea. Esto ya puede, nos entra problemas de hardware, nos entra problemas de software, nos puede entrar ya un problema mucho más serio. Pero bueno, como Windows lo reconoce, el sudar tinta no lo hemos ahorrado. Podemos bailar. Cuando intentéis formatear algo desde Windows 7, que nos comentaba Polder que utilizaba este sistema operativo, sea cual sea vuestro tipo de usuario, aseguraos de entrar en la ventana correspondiente como administrador. Si tiene oportunidad, botón derecho, ejecuta como administrador. Porque los últimos Windows son muy reducidos con el tema de los derechos. Vale, aunque vosotros o vuestro usuario sea un administrador, no a todas las ventanas os va a entrar como administrador. Eso en XP pasaba, en Vista y en 7 no. Entonces hay que ejecutar como administrador. Vale. Si con esto lo hemos solucionado, a bailar. Perfecto. En otro caso necesitaremos una herramienta, digamos, más bien profesional. Hay varios programas, ¿vale? De estos hay unos cuantos, de pago y gratuitos. Hay uno que tiene fama, que lleva muchos años y con unos resultados muy buenos, que es el HP USB Disk Storage Format Tool. Un nombre muy largo, que yo creo que HP se encontró un día un problema y dijo, esta me lo hago yo una herramienta y nos solucionamos este problema tonto. Y bueno, y ese ha corrido por el ancho mundo y se ha hecho archi conocido. Este programa es muy sencillo y muy directo. Es muy parecido al format que utiliza Windows. Le das el botón derecho sobre la unidad, le das a formatear y es muy parecido a esa ventanita. Entonces, bueno, elegimos la castilla, las opciones, nos deja elegir pues FAT, FAT32, NTF, son tipos de formato. Normalmente vuestros pendrives suelen venir en FAT32 por tema de compatibilidad. Es decir, si vosotros enchufáis a uno de nuestros Linux de Miquel, pues lo va a leer, sea FAT32, FAT, NTFS, ¿vale? Pero si lo enchufáis una cosita un poquito más rara, os va a leer el FAT32, pero el NTFS, al ser un sistema propietario de Windows, posiblemente no lo lea. Entonces, por cuestión de compatibilidad, siempre los pendrives suelen venir en FAT32, incluso en FAT. Antes venían en FAT y posiblemente algún fabricante todavía lo haga. FAT sería, por ejemplo, se podría leer desde sistemas operativos de hace 10 años. Tranquilamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuestión de compatibilidad, siempre tiran hacia lo más sencillo, más compatible, lo que menos problemas vaya a dar. Pero eso no quiere decir que vosotros no podéis pasar a NTFS, que es más moderno y más mejor, según Microsoft. Entonces, bueno, elegís el sistema de distribución de archivos, el NTFS, el FAT, le das a formatear, le ponéis nombre, poco misterio tiene, o sea, es muy sencillo. Os voy a poner como enlace una página en castellano, porque además de explicar cómo funciona en castellano, el programa lo tiene en castellano. Generalmente si vais a Google lo vais a encontrar en inglés. Pero el enlace que trae de Megaloa, por lo cual no me termina de gustar, porque igual no es la última versión, igual hay cosas raras. Yo lo he bajado, lo he probado y no he detectado nada malo, pero bueno, no me termina de gustar estos tipos de enlaces. Prefiero las webs oficiales. Así que bueno, podéis utilizar este o simplemente buscar en Google el nombre y os va a aparecer pues cientos de páginas para descargar. Hay una de PC World especialmente recomendable, ¿vale? Y os pondré la en castellano, pues el tema del castellano, pero bueno, luego metéis en Google si queréis y lo bajáis donde os dé la gana. Y ya que hablamos de USB, vamos a hacer un poco el mono y nos vamos por las ramas. No todos los pendrives que veis que tenéis son iguales, no igual de rápidos. O sea, me vais a decir, igual de forma ya me da cuenta que no, uno es rosa y otro es verde. Vale, no, me refiero a lo que es la maquinaria, lo de dentro. Aunque todos sean USB 2, generalmente tendréis USB 2, no sé que uno que tenga muy viejo que sea un USB 1, ¿vale? Pero el 90% que tendréis, lo que se vende actualmente en todos los sitios es USB 2, menos alguna tienda china rara, ¿vale? Aunque todos sean USB 2, cumplan el estándar USB 2, no todos van a ser iguales de rápidos. Y esto lo vais a notar vosotros al copiar y al leer, ¿no? Que no todos, que uno lo hace más rápido que el otro. En la página web de los fabricantes, si el fabricante es medianamente decente, os va a aparecer la velocidad de lectura y escritura, ¿vale? Y entonces vais a ver que entre unos y otros es diferente. Generalmente se cumple el criterio de cuanto más caro, mejor. No tiene por qué, ¿eh? De marcas a marcas es diferente. Por ejemplo, uno de mis mejores pendrive es de propaganda, así de claro, y es tan bueno como un Kingston que me gasté una pasta en tiempos. Es así, pero bueno, generalmente si se cumple la máxima esa de cuanto más dinero mejor, y siempre dentro de la utilidad. Tampoco no vais a gastar 80 euros en un pendrive de 4 gigas cuando están vendiendo por 14, pero bueno, eso a vuestro criterio. El caso es que necesitáis una herramienta para saber la velocidad, porque así a ojo pues sí, pero no. Entonces, bueno, podemos utilizar, hay varias, como siempre, pero una bastante maja, software libre, que le gusta a Mikel y además es gratis, es Crystal Disk Mark, ¿eh? Que lo podemos bajar en la página de SourceForge, que si os la doy os va a entrar un jamacuco, por lo cual nos lo vamos a ahorrar, porque además es japonesa. Con eso he dicho todo, SourceForge, pero Japón. Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es poner el enlace y lo consultáis en la página. Si no, también, pues lo he dicho, el Google para esas cosas es muy útil. Ya, un traguillo de agua.
Que nunca debe faltar, ¿eh?
Eso, uy.
Muy bien. Bueno, pues hablando, como siempre, de asuntos interesantes en esta sección dedicada a estas cuestiones que nos planteáis, siempre muy interesantes, ¿verdad?
No, además esto de la medida de velocidad de los pendrive parece una tontería, pero vais a dar cuenta que... Y además, algunas marcas que igual tenéis confianza en ella, os va a defraudar, porque veis que va a ser lento. Y eso va... sobre todo si os gusta utilizar software portable en el pendrive, de esos que no requieren instalación. Entonces tú vas a casa de un amigo y los 3 o 4 programas que utilizas y que vas a necesitar, pues lo tienes en portable, pues entonces vais a necesitar velocidad de lectura, ¿eh? Por ejemplo, pues tenéis el OpenOffice, existe la versión portable, un procesador de texto, un procesador de cálculo, y eso necesita velocidad. Entonces ahí sí que conviene un pendrive bueno. Y de tener un pendrive bueno, un pendrive rápido, a otro que no es tan rápido, estamos hablando igual de un minuto en la carga, ¿vale? Así de claro. Entonces, pues bueno, entonces esas cosas hay que tenerlas controladas más que otra cosa. Y programitas como este, Crystal Disk Mark, que aparte de los pendrives también nos permite medir la velocidad de los discos duros, pero bueno, aquí ya no están, no hay tanta diferencia, o no es tan importante desde mi punto de vista. Pues bueno, lo del pendrive sí que va a haber grandes diferencias, y puedes decir, este pendrive es para esta cosa, para hacer copias de seguridad, y este pendrive es para correr programas, ¿no? Correr programas y un pendrive más rápido que el otro. Entonces, bueno, puedes hacer esos criterios. Uh-huh. Y bueno, y terminamos con este tema. Tenemos a Dimasito esperando, impaciente, comiéndose las uñas, con el anonimato de la IP. Me cuesta reconocerlo, pero con este tema he pasado miedo.
¿Y tú, pues?
Sí, y vamos, esto sí que da miedo, y no la tontería esta de Halloween que ha habido hace 4 días. Es impresionante la cantidad de virus, servidores, trampas y engañifas varias que he encontrado en el camino.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, vamos. Cada vez que parecía encontrar un software de proxy gratuito, empezaban a sonar alarmas por todos lados. A veces, bueno, pues de pura lógica, ¿no? En plan de, estos tíos... No, ni tú mismo te lo crees. Y otras, pues bueno, del sistema virus, etcétera, etcétera, ¿no? Virus a gogo. Bueno, muy impresionante. Yo ya pensaba que no existían tantos virus. Por lo cual, si os ponéis en ello, mucho cuidado. Mucho cuidado. Uh-huh. Bueno, no he encontrado nada gratuito. Eso no quiere decir que no exista. Si alguien conoce algo fiable, que me lo diga y estaré encantado de probarlo.
Ya. Yeah.
En el proceso de búsqueda, mucho cuidado, porque hay cosas que parecen gratuitas y luego se cobran de otra forma.
Ya, además es que sucede en muchos ámbitos, no solo en este, ¿verdad? En descarga de ficheros también en internet hay que andarse también con pies de plomo.
Eso sí, pero aquí nada más nos metemos en ciertos ambientes un poquito ya especiales. Y bueno, si vais a buscar un archivo para descomprimir un chip, vale, ahí no hay mucho peligro. vais a encontrar cientos. Y bueno, aquí ya nos estamos metiendo en unos ambientes un poquito especiales, un poco técnicos, un poco. Y aquí sí que nos conviene andar con pies de plomo. No quiero meter a nadie miedo, pero bueno, con cuidado, que es el que dijo aquel, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, aquí tienen un buen antivirus, un sistema de sandbox, un cajón de arenas, estos que se prueban, que se medio virtualizan los archivos que se descargan, una cosa de estas, o incluso una máquina virtual os puede venir de maravilla. Yo creo que incluso es básico aquí dotarse de esas herramientas antes de instalar y desinstalar cositas en vuestro ordenador, que os toca mucho, ¿eh? Es un servidor proxy, estás cambiando lo que es todo vuestro tráfico de internet a través de un cierto canal. Entonces, pues bueno, cuidado con donde nos metemos, que eso es muy goloso. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a recordar también, que acabo de decir, pero ¿qué intentamos conseguir? Lo que he dicho es eso, canalizar toda nuestra navegación a través de un ordenador, en este caso un ordenador brasileño, para que cierta web piense que somos el país carioca. Entonces, claro, si estamos canalizando toda nuestra navegación a través de un ordenador extranjero, todo lo que pase por eso lo puede ver el ordenador extranjero, ¿vale? A eso me refiero, el peligro. Si ese ordenador, en este caso brasileño, pues es malvado, por decirlo de una forma, pues cuidado con lo que le hacemos, ¿vale? Porque nos puede buscar una buena. Si es buena persona, pues no pasa nada. Entonces lo que tenemos que buscar es que sean buenas personas. Y aquí, bueno, pues tenemos ayuditas, como todo. El ordenador carioca, creo que alguno ya me ha entendido, me refiero a marca de rotuladores, me refiero a Brasil, ¿vale? Que alguno igual ha puesto, la marca de rotuladores con la que general carioca, muy divertidas, pero no. Brasileños, que son los de Sao Paulo, creo que se llama cariocas. Pero bueno, también, por extensión a lo de Brasil. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es haceros una buena colección de servidores proxies, es decir, de esos ordenadores extranjeros que nos van a ayudar a suplantar nuestra identidad, entre comillas, lo de suplantar. Entonces nos hace falta saber qué ordenadores tenemos, a quién podemos llamar, tocar la puerta para que nos deje entrar. Bueno, esto lo tenemos bastante fácil. Hay ciertas páginas web que nos dan esta información. Por ejemplo, hay una que es muy muy sencilla, que este usuario es freeproxylist.net, ¿vale? freeproxylist.net, por lo cual bastante intuitiva. Y aquí tienes un listado largo de direcciones. Permite filtrar por servicios, por protocolos de conexión y lo que nos hace falta a nosotros, por países. Por lo cual aquí cogemos, elegimos Brasil, le damos a buscar y nos muestras 8. ¿Vale? Y ya está. ¿Demasiado fácil? Pues sí, es demasiado fácil. Sí, sí, lo cierto. Porque estas direcciones sean de alta, sean de baja, cambian. Y entonces lo que pasa es que hay que tenerlas actualizadas continuamente. ¿Hasta qué punto se actualizan estos listados webs que podemos encontrar en esta página que os he comentado? En otra, pues depende del administrador web. Hay unas que se actualizan cada poco, pueden ser diarias o de días o de horas, y otras que se actualizan cada 6 meses y se actualizan alguna vez, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que encontrar una página que se actualice. Nosotros, digamos, calculamos que de esas 8 que os he dicho, por ejemplo, igual nos funcionan 4. Y esas 4 las vamos a guardar bien guardadas, hasta que algún día dejen de funcionar y se creen otras, etcétera, etcétera. Porque eso está continuamente cambiando. ¿Por qué? Bueno, pues hay diversas razones, pero que cambian. Una vez es que cierran simplemente el servidor, pues lo dedican a otra cosa. Otra vez es que, bueno, lo cierran por cualquier cosa, ¿no? Y sean de altas y sean de bajas. Es ley de vida, ¿vale? Bien, teniendo, digamos, medio apañado lo que es el tema de los ordenadores a los que vamos a llamar, nos hace falta el sistema para llamarles, lo que sería un software de proxy para nuestros ordenadores. Y aquí la cosa se complica. Hay varios, o sea, de esto por supuesto hay varios, por ejemplo el ProxyFier, pero hay que pasar por caja, hay que pagar, y Demasito lo quiere gratuito. Aquí ya me he puesto a buscar programitas gratuitos, estos que nos permitían hacer esta labor, pero cargaditos de virus, todos cargaditos de virus. Por lo cual, encontré uno que luego lo comentaré, pero en realidad es una versión de pago que tiene una versión light, que bueno, que nos podría servir, aunque yo no lo he conseguido hacer funcionar. Se nota la diferencia entre lo que es de pago y el servicio o la información que te dan y el light, ¿no? Pero bueno, sería una cuestión a estudiar, que a ver si conseguimos hacerla funcionar. Bien. Ahora vamos a ver dos ejemplos de los que hay que pagar, ¿no? Es decir, hay unos cuantos, pero vamos a poner uno sencillo y otro complicado. La más sencilla se llama Free High IP. Alias conocidos de este programa es Platinum High IP, Easy High IP, Real High IP. ¿A qué vienen todos estos alias? Bueno, pues a pesar de que tienen nombres diferentes, cada uno con su respectiva web y su precio diferente, es exactamente el mismo programa. Mismas pantallitas, misma historia, mismo todo. Es que ni siquiera, aparte del icono, ni siquiera se ha molestado en maquillarlo. Pero bueno, es muy sencillo y entonces vamos a hablar con él. Es muy majo. La forma de trabajar, como he dicho, es muy sencilla. Te muestra en pantalla tu IP pública, ¿no? Eso que hablábamos la otra vez de la IP privada y la IP pública, ¿no? La IP interna y la IP externa. La IP pública sería la IP externa. Bueno, te muestra entonces una banderita, con banderita y todo, muy bonito, tu IP pública actual. De la izquierda tienes un botón para elegir país. Lo elegimos del listado, mientras muestra un bonito mapa del mundo, o sea, así, muy cool. Y luego elegimos, por ejemplo, en este caso era Brasil, el desplegable, elegimos Brasil, porque el mapa del mundo, aunque lo tiene mapa del mundo, no te puedes desplazar por él, tienes que ir al desplegable, por lo cual parte de la gracia se la ha quitado, pero bueno, elegimos Brasil, ¿no? Le damos a aceptar y con una bonita animación, incluso más chula que la de antes, pues coge, nos reemplaza la IP actual por la falsa, también aquí con bandera, ¿vale? A partir de ese momento supuestamente ya estamos navegando con una IP brasileña. Y digo supuestamente porque la prueba que yo he hecho no me ha funcionado, pero bueno, también puede ser cosa mía, no lo vamos a negar. Este programa también, lo bueno que tiene es que es muy cómodo. En vez de tener que hacer cambios en la configuración del navegador para que te vaya a través de proxy en vez de a través del sistema normal, que eso lo veremos más adelante, tiene un complemento, como un complemento de diccionario, etcétera, etcétera, para Firefox, que nos hace el trabajo sucio. Entonces, bueno, simplemente ese complemento se encarga de direccionar el tráfico. Yo pienso que uno de los problemas de que no me funciona a mí es que igual el complemento de Firefox no está suficientemente actualizado, ¿vale? Podría ser. Como ha habido tantos cambios de versiones últimamente en Firefox, pues sí podría ser ese tema, ¿vale? Aquí hay dos versiones, la gratuita, con la que solo podemos navegar con una IP Yankee, y la de pago, que es la que nos deja elegir país, ¿no? Está bastante surtido de países, la verdad. Mi consejo, si estáis interesados, es que probéis si os funciona con la versión gratuita, y si os conviene, si os gusta y todas esas cosas, pues bueno, por $30 que creo que cuesta, pues pilláis la de pago. La elección también es muy sencilla, www.free-hip.com. Los demás, pues también el mismo pelo, ¿no? Si es real, si es por icono os gusta más el otro, pues es real-hip.com. O sea, en verdad es el mismo fabricante. Pero bueno, lo maquillan un poquito. No sé si para eliminar competencia o por qué misterio esa razón. Ya vamos a por uno más complicado, más serio y bastante más potente, ¿no? Que se llama Proxy Switcher. Aquí tenemos dos versiones también: la Lite, que os comentaba que esta es gratuita, y la estándar. En la Lite metemos una dirección del proxy a mano, que os decía que iríamos a esas páginas que con listas de proxy, como la de freeproxylist.net. Pues bueno, aquí copiaríamos la dirección 80.37.45.36, la copiaríamos a mano, la iríamos a que lo utilizase, a que conectase a través de ese proxy. Al ser gratuito y poder tener la posibilidad de meter direcciones brasileñas, pues cumpliría lo que Dimasito quiere. Lo que pasa que parece que está más orientado, personalmente, en mi opinión, a que tú montes tu propio proxy, tu propio sistema de proxy, que a utilizar uno externo. Porque no veo ni la forma, ni lo explican, ni qué puertos utilizar, ni cómo engancharlo para el navegador. Entonces, pues bueno, me he quedado así como un poquito, joder, chicos, podéis haberlo ocurrido un poquito más, pero bueno, ellos lo que quieren es que gastes el dinero en la versión estándar. Y aquí sí, aquí te ponen hasta vídeos de cómo engancharlo al Firefox. Por lo cual, vamos, no voy a decir que sea a propósito, pero casi casi se les ve, ¿vale? Por lo cual nos vamos a olvidar de Lite y nos vamos a estándar. Aquí lo primero que va a hacer este programa es descargarse un listado de servidores proxy, catalogarlos entre muertos, que no funcionan, vivos, que funcionan y peligrosos. Eso que me lo decimos antes de acudir a una página web para ver qué proxies existen, no, aquí lo hace él automáticamente. Tienen sus listados, encima te prueban que si el proxy está funcionando o no está funcionando, y tiene un listado de, digamos, proxies malos y te los cataloga también. Esto es bastante útil para no evitar meter la pata.
Para conocer cuáles son los que no funcionan.
Eso es, primero te evita el estar llevando a un proxy que no funciona, y además te da mente abierta que ciertos proxies que puedes encontrar en los listados esos, porque son proxies, porque son así, están ahí para que les llames, pues igual no hay gente buena detrás. Es un dato también que hay que tener en cuenta. Cuando tienes otros que en principio parece que sí son fiables, pues utilizas el fiable. Este proceso de bajarse los proxies y probarlos es de los que tú te preparas una paella tranquilamente y te la comes y luego vuelves a mirar el ordenador, porque puedes durar tranquilamente varias horas. O sea, con paciencia. Lo hace la primera vez, se va a tirar horas y luego simplemente lo que va a hacer es actualizarlos. Pues mientras está haciendo esas cosas, lo que vamos a hacer es un cambio en el navegador. Entonces, bueno, como digamos que pongamos el caso de Firefox, ¿no? Que es el que yo más utilizo y el que mejor me conozco. Chrome tiene sus historias también similares, pero bueno, ahora mismo no la tengo en la cabeza. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que Firefox, en vez de utilizar el sistema normal de navegación, decirle que utilice un programa para que navegue a través de él. Es decir, que antes de salir a Internet, llame a ese programa y él se va a encargar de la salida a Internet. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, vamos a herramientas, configuración red, y ahí pinchamos en avanzadas, y aquí sí que tiene la opción de navegación a través de proxy. Internet Explorer también lo tiene, Chrome también lo tiene, todo lo tiene, Opera también lo tiene, todo lo tienes, pero bueno, se llama CI y entonces tiene seleccionado por defecto la primera unidad, así es sin proxy. El otro, lo que tenemos que hacer es marcarle a través de un proxy. Aquí escribimos localhost y el puerto que nos va a dar el proxy switcher, que por estándar es el 3128. Bueno, pues con esto ya hemos terminado. Ahora Firefox lo que va a hacer es, cada vez que vamos a www.enredando.net, va a llamar a Proxy Switcher y a través de Proxy Switcher nos vamos a conectar a la página de Enredando. ¿Vale? Es así, no hay más misterio. Bien, entonces volvemos a Proxy Switcher, que supongamos que ya ha acabado, por lo menos, o le hemos dado a cancelar porque ya estamos harto de esperar. También es una opción, tenemos 5 o 6 proxies que nos interesan, que nos valen, y taca. Entonces aquí, pues bueno, tienes un listado de proxies vivos, a los muertos nos vas a acudir, por obviamente porque no funcionan, entonces vamos a ser inteligentes y acudimos a los vivos. Y aquí podemos elegirlos, pues bueno, por sistema, por protocolos de conexión, y lo que nos interesa para Dimasito, pues por países. Elegimos, damos que los ordenen por países, elegimos uno de Brasil, y ya está ya el tráfico canalizándose a través de ese servidor de brasileño, por lo cual nos iríamos a una página concreta y nos detectaría como si estaríamos navegando desde Brasil. Es lo que buscaba Dimasito. Este programa cuesta $24 por el trabajo que hace. Si miras el tiempo que vas a tardar tú en hacer las cosas y lo que el chico te ofrece, pues a mí no me parece caro personalmente, Luego hay el descuento de los 5 dedos y todas esas cosas que, bueno, todo el mundo hemos oído hablar. Pero bueno, si tenéis que buscar un proxy, mirar que funcione, mirar que no sea peligroso, y encima luego un programa para que lo canalice, para que utilice ese proxy, pues bueno, por $24, que puede ser unos 20 euros al cambio, pues tampoco no sé hasta qué punto merece la pena complicarse tanto la vida cuando esto te lo hace solo. Pero bueno, eso ya es bajo criterio de cada uno. En la página web es www.proxyswitcher.com, también muy sencilla. Y aquí, bueno, pues si hay esa descargas y ya está. El tema es, sí, alguno me va a decir que es bastante técnico y complejo, pero bueno, es así. Es que nos estamos haciendo cosas muy raras y bastante complejitas también, ¿no? Estamos canalizando la navegación a Internet por un sistema que no es el normal. Entonces, bueno, pues es un tema complejito, muy concreto. Puede ser útil. Lo que son los navegadores anónimos, estos que te da igual el país que donde funcionen, que hablamos la semana pasada, por ejemplo, Tor o IPHider, me parece que hablé. Pues bueno, estos son más sencillos. Estos son estos que tenemos que canalizar a través, que nosotros elegimos a través de dónde lo queremos canalizar el tráfico. Estos ya son más complejitos. Y por lo que he visto, casi todos de pago.
Pues sí, efectivamente, el mundo de los proxies, de la navegación anónima, pues sí que ha cambiado. Y además yo creo que ha sucedido como en otras muchas páginas, ¿no?, en Internet, que comienzan siendo gratuitas, que te ofrecen unos servicios, pasa el tiempo, ven el negocio y el gratis se convierte en de pago y cambian un poquito las cosas, ¿no?
Bueno, digamos que si gratis sigue siendo si tú no buscas a través de unos precios concretos, es decir, si te da igual que salga a través de un brasileño, de un checo, de un yankee o una cosa, eso sigue siendo gratis y bastante común. Ahora bien, si pedimos ya los tres pies al gato, servidores dedicados y cosas de estas, pues entonces ya, si yo, vamos, todo lo que estoy viendo es de pago. Uh-huh. ¿Mm? Por ejemplo, os he comentado la semana pasada Tor, eso es software libre, es todo gratuito, es una labor impresionante, les falta hacerlo más sencillo al público, pero bueno, pues, pero bueno, está muy bien, pero y además es gratuito, pero ya si vas a pagar, si vas a pedir cosas concretas, pues es lo que pasa.
Bueno, pues dejamos por ahora, digo yo por ahora, porque seguramente que pueda surgir alguna otra cuestión, alguna otra pregunta, algún oyente en torno a este asunto, y vamos a cambiar ya por último asunto del programa de hoy, ¿no?, el último tema.
Sí, porque tengo aquí a Maki todo intrigado de cómo saco un jamón de una caja.
¿Un jamón de una caja?
Sí.
¿Y cuál
sí,
es la complicación?
Pues eso digo yo, tú metes antes el jamón y luego lo sacas, ¿verdad?
Ahí está.
No hay ningún misterio. Tú pasas antes por el supermercado y dices, taca, oye, mete aquí un jamón. Y el hombre del supermercado te dice, sí, señor, ¿de cuál los quiere? De estos. Y dice, uno que esté bueno. Luego nunca se acierta, pero bueno, aparte de eso, esas son otras cosas. Pero ya que vas a meter un jamón en una caja para sacarlo, vas a buscar que sea una caja decente, una caja informática, pero de categoría. Porque bueno, hace unos añitos, las cajas, pues era una cosita, no te voy a decir buena, las más baratas costaban 60 euros, esas eran las baratas, y bueno, era chapita un poquito gorda. Ahora bueno, las hay de 20 euros, y lo que los 40 euros de diferencia, pues se notan que son de papel de fumar. Y esto tiene sus consecuencias. Primero que, bueno, pues que son más ligeras, eso es por la parte positiva, y la segunda es que genera más ruido, tiene menos opciones, tiene diferentes cositas. Entonces, vamos a irnos un poquito al mundo de las cajas, que está quedado un poquito estancado desde hace muchos años, es decir, bueno, sí, se ha quitado capa de chapa, pero aparte de eso, como que no había mucho movimiento en todos esos años, seguían siendo los mismos diseños que hace 10 años tranquilamente. Tú coges una caja de hace 10 años y te vale perfectamente para meterlo en un ordenador actual. Es así y no había mucha diferencia. Así como los componentes se han cambiado, pues el enganche antes era IDE, ahora es SATA, antes era así una cosa, es otra así, antes había PS2, era casi todos un USBs. Ha habido cosas que han cambiado, ¿no? Un puerto paralelo, antes era necesario para impresora, ahora no encuentras una impresora con puerto paralelo. Otras cosas han cambiado, pero bueno, lo que es las cajas, pues seguía siendo, digamos, la parte de arriba para meter los de 5 1/4, más abajo meter los discos duros, a la parte de izquierda estaba lo que es la placa base, arriba de la placa base estaba la fuente de alimentación, y abajo la valla de expansión que podía modems, tarjetas de sonido, etcétera, etcétera. El diseño siempre ha sido así, pero ahora parece que se está remodelando el mercado y a mejor. Pues, ha habido gente inteligente y ha dicho, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, bueno, he visto ya varios ejemplos, por lo cual podemos decir que es una moda incipiente, de unas cajas con unas novedades muy bonitas, muy guapas. La primera es que, bueno, las cajas, los ordenadores, generan ruido. Todos lo sabemos. Cuanto más fino la chapa, además se suele generar más ruido. Pero han sacado unas que dices, joder, ¿por qué no habéis sacado esto antes? Es muy básico. Que tiene una tela especial, un foam que llaman, que sonoriza, como el cartón de huevos, pero dentro de la caja. Entonces eso quita ruido. Y dices, bueno, una idea, tampoco no muy cara, muy sencilla, y que nos viene muy bien. Otras opciones que tener así, he visto de varias marcas además, ¿eh? O sea, esto, por ejemplo, NZXT, es una marca de cajas un poco rara el nombre, lo tienen, pero también tiene Coolmaster, creo. Si Coolmaster tiene, a Coolmaster Silence tiene esta telilla que os decía para insonorizar, por lo cual puede venir, o sea, es una idea que yo considero muy adecuada. Otras ventajas que... Otras cosas novedosas que he visto. Bueno, si os hablo en DockStation, más o menos la mitad de los oyentes ya se ha hecho la idea de qué es, ¿eh? Estas cosillas que enchufamos los discos duros así en poco a lo bestia, directamente, pum, y mediante el USB os aparece en el ordenador el disco duro, ¿vale? Un pendrive, pero para discos duros.
¿Cómo te has explicado,
eh? ¿A qué mal he entendido?
Estas cajitas, claro, que enchufamos un disco duro así, pum, a lo bestia, y aparece el disco como si fuera por USB. Disco USB, pero a lo bestia.
Claro. Pues bueno, sí, esos son las bahías, ahí viene la Station, para que lo enchufemos los discos de 3.5, de 2.5, los de pendrive, los de ordenador, de sobremesa. Y bueno, estas cajitas están enchufadas, hay varios diseños, puedes enchufar uno, puedes enchufar dos, puedes enchufar tres discos duros, depende del diseño y lo que te quieras gastar, y eso va a enchufar mediante el ordenador a un USB. Entonces, enchufando en caliente ese disco duro, o sea, en caliente me refiero, sin apagar el ordenador, pues tendríamos acceso a través del ordenador a la información del disco duro. Vale, pues ahora eso mismo también lo han integrado dentro de las cajas. De nuestra carcasa tendrían DockStation. Y además, aquí hay dos versiones. Digamos que tú abres la tapa delantera de la carcasa, abres tú, pues tiene una tapa delante, como todavía ha existido en muchas carcasas, como un embellecedor, y lo que haces es introducir como los antiguos disquetes directamente, o bueno, un CD-ROM, pues bueno, lo meterías directamente y nos aparecía en el ordenador. Pero ¿cuál es eso? El DockStation integrado en la carcasa. Pero incluso he visto otra versión aún más chula, que lo que haces es, en la parte de arriba le levantas una tapita y ahí tiene un espacio para que metas el disco duro. Y luego esa tapita la cierras y queda totalmente oculto. Por lo cual es una chulada. Sí, entre nos es una chulada. También lo que he visto que incluyen estas carcasas, que no estamos hablando de carcasas muy caras, ¿eh? Estamos hablando de unos 60 euros, por lo cual no estamos siendo... Que vamos, que carcasas, creo que os he comentado una vez, que hay de 600 euros tranquilamente, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de unos precios bastante bajos, 60 euros, y también esas cosas que incluyen estas carcasas que os comento, son reguladores de velocidad de ventilador. Tienen, digamos, bueno, pues una ruleta, o a veces es una palanca, y con eso le vas bajando y subiendo la velocidad de los ventiladores, por lo cual cambias también el ruido que se genera. Como siempre, conviene recordar que la velocidad del ventilador va directamente relacionada con la refrigeración. Es decir, si bajáis mucho la velocidad, el ordenador refrigera menos y se puede calentar, ¿vale? Pero bueno, si lo tenéis controlado, podéis bajarle el ruido del ordenador sin que el ordenador se caliente. Y esto lo tiene directamente muy accesible, que queremos poner que estamos así con una cosa sencilla, un Word, un Excel, una cosa de estas, y que no nos hace falta tanto ordenador, pues coge y nos molesta el ruido, además porque le hace falta concentración, porque cuando estéis con un Excel echando los cálculos a ver cómo llegáis a fin de mes, pues conviene bajar el ruido para que os concentréis mejor. Entonces, bueno, vais a la ruleta muy cómodo y le bajáis. Que os ponéis un juego o una cosa de estas que requiere máquina, pues le subís. Simplemente es bajar un poquito la mano y darle a la palanquita, sin misterio, ¿vale? Es una opción también muy bonita que viene de serie. Otras opciones que vienen estas carcasas, que la he visto ya, os digo, en varias marcas, ¿eh? Las mismas historias. Pues bueno, lo que tiene son ventiladores delanteros, pero normalmente los ventiladores delanteros que hemos hablado toda la vida son los ventiladores que, de cualquier parte del ordenador, que se conectaban adelante mediante tornillos, ¿vale? Unos de 80, de 120, los mismos que van a la parte de atrás, que se enchufan a la parte de adelante y lo que se intenta es hacer una corriente de aire. Estos no, estos lo que se hacen es directamente, quitamos el embellecedor ese que os comentaba, que es una puertecita, y os aparece ahí el ventilador. Y con unas pestañas lo sacamos por delante el ventilador. Es decir, es una bahía especial, un slot, una bahía cuadrada, integrada en la parte delantera de nuestra carcasa. Y con unas pestañitas sacamos un cuadro que está el ventilador, ¿vale? Y no hay cables ni nada, simplemente se hace conexión mediante unas chapitas y eso es el ventilador. Y lo vemos sacar, limpiar, mover, etcétera, etcétera. Y detrás de eso, además, viene un filtro para que no entre polvo en nuestra máquina. O sea, tiene cuidado esas dos cosas. Primero el ventilador, que bueno, supongamos que es de calidad, porque si se cansan de hacerlo, eso supongamos que es de calidad, muy fácil de retirar, muy fácil de limpiarlo, y además tenemos el filtro detrás que nos facilita también la limpieza. Y no tenemos que quitar, no le hace falta ningún destornillador, simplemente son dos palanquitas para retirarlo, ¿vale? Luego, bueno, pues también muchos de estas, también dependía un poco de la carcasa, cuando vamos a enchufar un disco duro o un CD-ROM, vamos a extraerlo, pues en vez de andar con tornillos, lo que tienen son palanquitas, está bien que lo enganchan por dentro, que también es una opción muy chula, muy bonita. Y aparte de eso, pues bueno, tiene también agujeros por todas partes, volviendo a los ventiladores, agujeros por todas partes para que instalemos ventiladores adicionales. Y bueno, tiene, y luego una opción muy chula, si esto que le, si claro, esto el que ha montado algún ordenador desde cero, me va a entender, los demás pues vais a tener que imaginar. Vale, nosotros cuando compramos el ordenador desde cero nos viene la placa base, luego compramos el microprocesador, luego compramos el disipador del procesador y vamos comprando componentes que hay que luego juntarlo. Uno de los principales problemas es que claro, tú montas la placa, vale, la tienes atornillada, montas encima el procesador y cuando vas a montar el disipador que va encima del procesador, te das cuenta que tienes que poner una chapa detrás de la placa base para montar el disipador. Una chapa o un enganche dependiendo de los modelos. Entonces, ¿qué haces? Tienes que hacer sacar de nuevo la placa base, montar la placa y volverlo a meter, un rollo, ¿no? Igual, o cuando tienes el ordenador montado y quieres acceder ahí, pues al final es tres cuartas partes de lo mismo, tienes que coger, quitar la placa base para cambiar esa parte. Pues bueno, esto lo que tienen es una cosa muy lógica, que es en la chapa de atrás un agujerito para que no tengas que quitar la placa base y puedes hacer desde detrás, tan sencillo como eso, que son pequeñas, como habéis visto, pequeñas cosas muy sencillas todas, pero que vamos, que nos agradecen la vida impresionantemente. Y volviendo también un poquito con los filtros, también aquí incluye un filtro en la parte de abajo. Os sorprendería un poco lo que es la carcasa, la que estoy viendo ahí ahora mismo, que es de la marca ZXT, pero si volvemos a marcas, porque Coolmasters tiene otra exactamente igual y la otra marca Inox tendrá otras exactamente iguales, etcétera, etcétera. Simplemente os digo lo que existe en el mercado para que cuando vayáis vosotros a la tienda podáis pedirlo o podáis interesaros por ello y ver si os interesa. Pues bueno, y esto lo que tiene también es en todas las tomas de aire, en todos los sitios donde hay un ventilador, lo que tiene también es un filtro de ella de serie. Y además es muy interesante porque lo tiene, últimamente las carcasas tienen la fuente, antes todas las carcasas tenían la fuente de alimentación arriba, ahora las carcasas les ha dado por tener la fuente de alimentación abajo. Es una ventaja desde mi punto de vista, pero bueno. Porque digamos es más sencillo hacer el cable y no se estorba con otros. Para mí es una ventaja, eso es una buena idea. Pero bueno, este en la parte de abajo también tiene lo que es como los tostadores, el recoge migas de los tostadores, y coges que la parte de abajo tiras y tiene una bandejita para recoger las migas. Pues bueno, este tiene lo mismo pero con filtros para los ventiladores, por lo cual al menos aseguramos que entre menos polvo en los tostadores y además mejor. Y eso, y el precio, pues chapa gorda, chapa fina, eso ya no me meto. Diseños bastante bonitos y no estamos hablando tampoco de un dineral, son 60 euros. Y aún no me va a decir ya, pero yo cambiar de placa, o sea, carcasa del ordenador es mucho trabajo y no sé hasta qué punto. Cierto, yo tampoco no lo voy a cambiar, aunque si están estos diseños no lo voy a cambiar, ya viene montado, estoy digamos medianamente conforme con él y así lo dejamos. Pero bueno, si tenéis pensado cambiar alguna vez la placa, miraros bien lo que existe en el mercado porque puede haber cosas muy interesantes. Esto ha habido un cambio de unos años, que no ha habido prácticamente ningún cambio en las carcasas de ordenador. Ahora que han salido, bueno, aparte de diseños, colores, etcétera, etcétera, pero lo que es por dentro exactamente lo mismo o muy similar. Ahora ha habido una pequeña revolución, por decirlo de una forma, y están llegando cosas muy muy interesantes y muy útiles. Por lo que os he dicho desde el principio, esa telita para reducir el ruido del ordenador, si la telita está bien hecha, olvidados de ventiladores silenciosos, olvidados de no sé qué, eso os va a hacer más. O sea, tan sencillo como eso. Comentarios de la gente leyendo por ahí, decía uno que, bueno, tenía ventiladores silenciosos, etcétera, etcétera, que lo primero que hizo es pensar que su ordenador no funcionaba, porque no lo oía. ¿Vale? Lo típico. No se enciende nada, no oyes ningún ruido, el ordenador no funciona. Entonces, bueno, son cuestiones muy interesantes. Entonces, pegadle un vistazo si andáis a la hora de comprar, a ver qué os interesa y qué hay en el mercado para lo que mejor se encaje a vuestro ordenador.
Muy bien. Bueno, pues lo vamos dejando así. Un asunto interesante el de la caja, que parece que muchas veces no le prestamos atención, pero sí que la tiene, ¿verdad?
Sí, además aquí en la radio es un poquito más difícil. Uh-huh. Si ya con fotos, ya es cuando vais a entender lo que os quiero decir. O sea, porque poner el enlace este de la caja de esta rara que os comentaba, simplemente de ejemplo, ¿vale? Hay varios en el mercado. O sea, esta marca a mí no me da nada, por lo cual compraros lo que os dé la gana. Pero simplemente que, además, que no vende en España, por lo cual estoy cubierto. No me puedes decir de favoritismo, no he visto que la vendan en España. Entonces, pues bueno, simplemente veáis ver lo que hay, vais a la galería y ver. Dices, esta idea es buena, esta idea es buena, esta idea es buena, o esta idea es muy buena. Entonces, y luego cuando vais a, si algún día os da por comprar una caja, decís, oye, yo quiero esto. Aparte de que conformados con la mínima, igual, oye, con la de 20 euros funciona ahí bien, ¿eh? Si queréis vais a precio, por 20 euros tenéis cajas. Y yo además, para un HTPC, por unos trozos que se engancha la tele, me compré una de 35 euros y súper contento, ¿vale? Pero que sepáis lo que existe, y en base a eso, pues bueno, vais a una cosa u otra. A veces parece una tontería, pero gastaros un poquito de dinero en más en la caja os puede resolver muchos problemas. Porque además es el único componente que vais a poder utilizar una y otra y otra y otra y otra y otra vez.
Uh-huh. Muy bien, pues...
Sí, sí, cortamos, sí. Que me rollo.
Sí, vamos a ir terminando porque Miquel ya tiene los dientes, vamos, que te va a echar un mordisco de un momento a otro, ¿eh?
Bueno, y además hemos mencionado jamón,
claro, ya que más quieres. Bueno, pues vamos a concluir, como siempre, recordando que estoy gracias a Red Centros Caseta Cunea en www.casetacunea.net y el programa Enreando en www.enreando.net. Recordamos las formas de participar en esta sección. Puedes enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando,
www.enredando.net. Tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, puedes, si quieres, dejar una llamada en el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Muy bien, pues Morta, muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
Enredando,
la informática que se escucha.
¡Ay, madre mía! ¡Pero qué buenos recuerdos! ¡Miquel Carmona! ¡Arratsaldeón!
¡Arratsaldeón, Rafa!
Estábamos ahora haciendo un remember aquí muy, muy emocionante, ¿verdad, Miquel? ¿Cómo te gustan estas cosas, eh?
¿Cómo cuál? No sé, ¿de qué me estás hablando?
No, lo que no han escuchado los oyentes.
Aquí con los micrófonos cerrados. Uy,
ahí está. Se pone
unas cosas más.
Se me ha puesto de tierno, Miquel. Bueno.
Es que es como un peluchito.
Ay, no me lo recuerdes. Que seguro que algún oyente ahora está a carcajada limpia. Vamos, hombre, pensando. ¿Quieres que lo pongamos?
No, por favor.
Sí, hombre, no. Venga.
No, por favor.
Un poquito. Venga, que
pero,
sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Venga,
poco,
venga.
Pero poco.
A ver, ¿qué es lo que te va a dar? ¡Basta!
Bueno. Para el que no sepa de qué va esto, si hubiese ido a la Euskal Encounter...
Cualquiera de los últimos años, no es imprescindible que sea este último.
Eso, no, para nada, ¿eh? Puede ser el otro año anterior.
Ahí está.
Que seguro que sabe de qué va esto.
Ahí está.
Que busque Peluchito también en YouTube y puede ver el vídeo.
¡Uy! Que no, Miquel, que por ese nombre se puede encontrar de todo. A ver lo que van a encontrar los oyentes buscando Peluchito.
¿Y cómo se llama de verdad el nombre sin inglés?
Snuffel. Es alemán. Snuffel.
Snuffel.
Snuffel, sí.
Snuffel.
Sí.
Snuffy.
Snuffy, Snuffel.
Snuffel, con CH por ahí, SCH, no sé qué, algo así. Uh-huh. Y el no sé qué, sobre todo el no sé qué, que ponerlo bien, ¿eh?
Snuffy, Snuffel, sí. Eso. El peluchín, pero oye, tú no sabes lo famoso que se ha hecho, ¿no?
mucho. La verdad es que ponerlo para 4.000 personas. El de la gominola también.
Además, esta canción, la del peluchito, bueno, sí, se hace pegadiza, pero la del gominola... sí. Lo del gominola es todavía peor, ¿eh? O sea, pero fijaos esta canción, fijaos. Sí.
My dolly, fiesta, bedding, my dolly, fiesta, pop. My
Ay, 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 ay.
Pues bueno, el vídeo todavía es más
divertido.
Vaya coreografía.
Vaya gesto que ha hecho, pero bueno, lo que hace aquí Losito Gominola.
Sí, tipo Michael Jackson, sí.
Bueno, pues quien quiera echarse unas risas, vamos, el Osito Gominola, que busque el Osito Gominola en YouTube y que busque los vídeos y que les eche un vistazo y a ver qué divertidos. Son estos la época que había eso de los vídeos para el móvil y... Sí, porque el peluchito salió de eso, ¿eh?
Sí, ya sé que salió con el tema de los móviles, o sea que...
Y al que no conoces tú es al hipopótamo.
Al hipopótamo, ese no lo conozco.
A ver, ¿cómo se llama? ¿Hipo? A ver, hipo creo que se llama. Yo es que lo he visto... Este es.
A ver.
El hipopótamo, este, a ver. No, es que espera, no. Que es que el hipopótamo este canta muchas cosas, pero sí. Ya, yo os voy a buscar al hipopótamo, pero... Que sí, no, el hipopótamo este le he visto, pues, hace ya unos años.
Que ha hecho un LP completo, por lo visto, porque vamos.
Sí. A ver, que estoy buscando, a ver si encuentro una canción del hipopótamo. Y la rana sí lo has escuchado, ¿no?
La rana. Tampoco. Sí, yo no me entretengo mucho con estas cosas.
Esta también fue muy famosa, hombre.
La rana.
La ranita. Pero no sé si esta es Crazy Frog. Vamos a buscarla directamente como Crazy Frog, porque es que aquí Crazy Frog, eso es. ¿No lo has visto tú?
Verla igual sí la he visto, sí. Ahora que veo la imagen.
Mira. Verás cómo te suena.
Tiene la canción esa de.
Ahora verás. Eso. Está basado en eso, pero es. Este también se hizo famoso hace unos años, ¿eh?
La de...
Esta es. Esta te tiene que sonar. What's going on? ¿No te suena? Bueno, la canción sí, Axel F.
La canción sí, claro.
Bueno, pues espérate que ahora llega la moto, la moto con la rana encima y se pone a cantar. Espérate, que la letra, vamos, tiene mucha amiga, ¿eh? O sea, la letra es
la película
complicada.
En castellano se llamó Super Detective en Hollywood, esta música. Bueno, la música parecida.
Es mítica, sí, por supuesto, sí. Bien. Ahí vamos con la letra. Bueno, ya has visto, ¿no? Vamos, que la interpreta bien la ranita, o sea
sí,
que...
Sí.
Pues esa, pues ahí... Tiene
falta vehículo, pero bueno, por lo demás...
Sí. Bueno, ya hemos tenido nuestro rato friki, que nos
total.
Viene bien. Después de la pedazo de sección que ha hecho el señor Mortanauta, yo creo
había
que...
Había que relajar un poco, ¿no?
Sí, es que había que relajar esto como fuera, y nos ha tocado con software libre,
bueno,
pero bueno.
Bueno, pasa nada.
Así que ya hemos dado
nada.
Contenidos de YouTube para ver la Crazy Frog, la ranita, el osito gominola y el peluchito. Ya está.
Muy bien.
Rato friki pasado.
Rato friki ya está pasado. Así que vamos a empezar ya con la sección, si te parece bien.
Venga.
Pero antes de empezar, no tengo nada que decir porque ya tenemos el rato friki.
Hoy tengo con qué quitarme encima el antes de empezar.
No, hay antes que empezar hoy.
Vale.
Tengo un mensaje de agradecimiento. Y bueno, quiero agradecer ese agradecimiento. De Jorgillo, que ya nos hemos enterado que se dice Jorgillo.
¡Jorgillo!
Que dice, bueno, pues hice hola a Miquel en el mensaje.
Es que encima le habremos sacado los colores.
No,
porque habrá dicho el pobre hombre, decir, pero ¿cómo puede ser posible que les mande un correo,
que
les mande no sé qué?
Y me echo, saber cómo soy.
Eso es, y se llevan hablando varias semanas. ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Qué tal?
No, yo tenía claro cómo era el nombre desde el principio, o sea que no...
Sí, tú decías Jorgillo.
¿Jorgillo?
No.
Ahora me va a decir
no. Vengas ahora a cambiarme las cosas.
Está
Miquel.
Grabado, así que cualquiera puede
está grabado, ¿eh? Y bien lavado. O sea, que no te preocupes.
Jorgillo, dije. Uh-huh. Desde el primer momento, además. Bueno, pues dice en el mensaje, hola Miquel, muchas gracias por tus explicaciones sobre la financiación del software libre. Me aclararon muchas cosas, bueno, lo que estuvimos hablando de cómo se financian los proyectos de software libre.
Ajá.
Uh-huh. Sigue diciendo en el mensaje, otro día estaría bien que nos explicases a los que somos de Windows, por pereza, desconocimiento y un poco de miedo, cuáles son las bondades de Linux, sus distintas distribuciones y cómo iniciarnos un poco. En resumidas cuentas, intentar vendernos Linux a los que aún no lo conocemos, ya que son tantas las dudas y el desconocimiento que no sé por dónde empezar preguntando. Besos y achuchones.
Muy bien, así me gusta. Jorgillo, mira, te voy a responder yo a esta ocasión, Y me alegro que nos hagas esa propuesta. Me alegra sí. Porque la hemos tenido hace ya unos meses y Miquel se está haciendo el remolón. Así que ahora insistir y decirle, Miquel, ¿te acuerdas cuando empezaste en la radio? Eras tan jovencito, cuando empezamos aquí en Enredando. ¿Qué episodio era?
No,
¿Qué episodio? ¿El 200 y algo? ¿O el 100 y algo?
Cuando empecé yo en la
primera, Enredando.
¿La primera?
¿Cuál fue tu primer Enredando?
68, me parece.
68, a punto del número fabuloso. O sea, que sí. Ya estábamos. O sea, en el 68. Y estamos en el 417, 418. Estamos por ahí arriba.
Sí.
Y todavía no... No puede ser. O sea, fíjate, la de programas hablando de software libre.
Sí.
Y ya tenemos varios oyentes que han pedido que, por favor, recuperemos esos primeros capítulos en los que empezábamos desde cero con el software libre. Y bueno, pues me alegro que Jorgillo insista, porque hay que insistir
sí,
la Miquel.
Sí, hay que insistir, ¿verdad?
Así que Jorgillo, por favor, manda 5 emails al email de software libre pidiendo eso.
Con uno es suficiente, pero es que en el mensaje pide.
5 a la semana.
En el mensaje pide que le cuente las bondades de Linux. ¿Mm? Sus distintas distribuciones, o sea, como hay pocas, en un solo programa, además. Que,
bueno, ¿verdad? Pues está claro, las bondades.
¿Cómo iniciarnos?
Ahí está.
Y bueno, intentar vender Linux a los que no lo conocemos, pues por las dudas, dice, o sea que...
Pues, Jorge, yo
todo el sistema completo, pues, es mucho.
Pues, efectivamente, no.
Además,
depende.
Un programa no da... Esto.
A ver, no, efectivamente, tienes razón a medias. Tienes razón a medias, porque... Claro, todo lo que dices, si nos metemos en materia, pues al final nos da para muchos programas, sí. Pero el darle 4 ideas, y Jorgillo lo que dices que es un perezoso, pues como el osito gominola, pues al final pues lo que quiere es 4 ideas para un usuario de Windows que no ha visto pues la maravilla que es Linux, pues que lo pueda probar. Y bueno, pues se puede hablar de los live CDs, se puede hablar de muchas cosas, Miquel.
De muchas cosas, la verdad es que se puede
hablar. Así que, Jorgillo, tienes toda razón.
Y más que de las bondades de Linux, se puede hablar de los defectos de Windows. Eso me gusta mucho más a mí.
Jorgillo, 5 emails a la semana le tienes que mandar, ¿eh?
No hace falta tantos.
Uno por día, el lunes a viernes.
No hace falta tantos, no. No, que es que al final el programa de gestión, si lleve tantos correos, viene de estos spam y no es plan tampoco, de que no es plan de que sea spam.
Bueno.
Si es plan o no es plan.
Miquel, ¿con esta te das por enterado o tenemos que hacerte más spam?
No, con esta me doy por enterado. Para documentarme un poquito sobre este tema, he encontrado una página es muy interesante, en la que hablan de las ventajas, precisamente hablan de eso, de las ventajas de utilizar un sistema GNU Linux respecto a utilizar Windows, pues... los problemas de virus que podemos tener si utilizamos un sistema Windows, ya que al ser un sistema muy utilizado, pues los ciberdelincuentes es donde uno de los sistemas a donde van dirigidos muchos ataques, aunque hoy en día las plataformas móviles también se están llevando un poco de mercado y bastante además, pero bueno, todavía hay muchas cosas, muchos códigos maliciosos que van atacando al sistema de Microsoft. Y bueno, sobre eso, pues, aunque no me gusta decir que no hay virus para Linux, el porcentaje es tan pequeño que se tiende prácticamente a que no vamos a... Es dificilísimo que nos vayamos a encontrar en el uso de diario de nuestra distribución de cualquier sistema GNU Linux, vayamos a encontrarnos un malware diseñado para él, ¿no? Es muy, muy complicado. Puede darse el caso, pero es prácticamente... Es mucho más probable que nos caiga una teja encima cuando vamos pasando por la calle que nos encontremos un malware para un sistema GNU Linux, ¿no?
Uh-huh.
Aunque cualquier sistema, si se administra de manera negligente o se hacen las cosas mal, se vuelve inseguro, GNU Linux nos lo pone más difícil para hacerlo mal, ¿eh? Aunque depende un poquito de las distribuciones, hay algunas que se toman mucho más en serio la seguridad que otras. En general, por norma general y en término medio, casi todas las distribuciones cuidan bastante la seguridad y en este sentido están diseñadas para que por muy metepatas que seamos no lo hagamos demasiado mal.
Ay, me estoy riendo porque, claro, ya que teníamos hoy un día tan tan musical, pues me he dicho, bueno, es que teníamos que poner la canción del software libre, ¿no?
Ritmo de 7.
Venga, Richard Stallman.
Sí, ¿les parece?
Jorgillo, mira, pues el que vas a escuchar ahora te va a contar Miquel quién es. Venga, señor Stallman, comience la canción, por favor.
Este ritmo.
Venga, ya. Venga, arráncate.
Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free.
Imagínate que te levantas por la mañana y te pones esta canción.
Bueno. Oye, sobre esto, Stallman, sabes que hablamos hace unas semanas de unas declaraciones que hizo sobre la muerte de Steve Jobs, pues en el foro han seguido hablando sobre este tema y en concreto han colocado un enlace que me no iba a hablar de esto hoy, pero ya que has puesto el vídeo, yo creo que viene a pelo porque es un mensaje en el que en el foro colocan un enlace de Ricardo Galli,
sí,
de Baleares, de de la Fundación GNU España, me parece que es. Sí, es muy natural el hombre.
Es que estamos viendo un vídeo de Richard Stallman.
Y es muy natural.
Que se ha quitado el zapato en mitad de la conferencia, se ha quitado el calcetín, se están dando ahora mismo en los dedos. Vamos, este hombre.
Bueno, pero no es el único, aquí también los demás.
Bueno.
Yo los zapatos no me quito, pero por ejemplo, hurrarme la nariz y eso, pues. También le achacaban eso de que se hurgaban la nariz. Pero bueno, es que le picaría al hombre, ¿qué le vas a hacer? Bueno, y en ese blog hay un post, en ese enlace de Ricardo Galli, en el que prepararon un encuentro, una conferencia que iba a dar Richard Stallman. Y bueno, puso una serie de condiciones, pues hay ciertas cosas que no le gustan, como que en el hotel le gusta alojarse en casas de gente, digamos, de la comunidad. Y si es en un hotel, no le gusta pues que le pidan el pasaporte o el carnet. Y hay ciertas cosas, pues eso, no le gusta que pague la gente con tarjeta de crédito, porque dice que va dejando un rastro de dónde va. Bueno, el post está ahí para poder leerlo, el enlace está en el foro de software libre de Enredando, la página de Enredando.
La bebida solo quiere de una marca concreta, de un tipo concreto y tiene que ser en lata, o sea.
Sí, por
esas
ejemplo,
cosas
sí,
tiene,
para
tiene
no
un montón, sí.
Porque bueno, ciertas cosas que no le convencen y bueno, él dice, bueno, pues yo tengo mis creencias y mis movidas y bueno, yo me gusta vivir así, ¿no? Y dice también que ha renunciado a muchas cosas, bueno, dice Ricardo en ese post, pues habla de esas intimidades, ese intimar con Stallman y que también a veces se enfada por un poquito esa sobreprotección que le hacen a esa sobreprotección que le hace a cierta gente, ¿no? Pues que parece que tal y dice, no, yo sé hacer las cosas solo, ¿no? No hace falta que me protejas tanto. Y bueno, es un post que está muy bien y muy completito y habla muy bien de esa experiencia. Y bueno, para el que no conozca la figura de Stallman, pues es bastante esclarecedor. Y
bueno, sí,
nosotros hemos tenido la suerte de conocerle.
La suerte de conocerle, efectivamente. A ver,
perdón.
Vamos, que está bien, ¿no? Pues como persona y cosas.
Yo simplemente le saludé nada más.
Nada más. Pero
tuviste algo más
la verdad,
de tipo,
la verdad
una
es que,
entrevista o algo
sí,
hace
sí,
unos
la,
años.
La verdad es que, hombre, pues como cualquier otra persona, ¿no?
O sea, Chipi estuvo alojándole.
Está, efectivamente, sí, pero bueno, que quiero decir que es una persona pues que tiene su conocimiento, tiene su experiencia, tiene su valía y desde luego pues eso hay que reconocerlo.
Y sus rarezas, como todos.
Y sus rarezas, que vamos, es un libro, vamos, una enciclopedia entera de las rarezas de este hombre, porque
pero,
vamos.
Yo pienso que no, está pasa que no, tú te ves, las rarezas de uno las vemos normales cada uno, las de los demás las vemos raras. Y este hombre pues, es una persona... Ya. Pues entre comillas, pública o conocida, pues sus rarezas como que pegan más el cante.
Y la verdad, considero que si Richard Stallman esas rarezas las tuviera un poquito más controladas, pues sería un buen emblema para el software libre, ¿no? Y una buena imagen para la defensa, ¿no? De software libre. Pero
no, la verdad es que yo una cosa le tengo que reconocer, es que dice lo que piensa.
Sí, no...
A veces no es oportuno, pero dice lo que
sí.
piensa. Y bueno, también tiene un mérito eso. De decir lo que se piensa sin mediar un poquito las consecuencias, ¿no?
Bueno, que no estamos yendo por mucho. Los cerros de Úbeda. Que...
Pues estamos hablando de hablar de Stallman es software libre.
No, ya, pero no estamos respondiendo a Jorgillo.
Bueno, pues...
Que Jorgillo hablaba del software libre y no estamos yendo a Stallman, sí.
Sí, bueno, pues... sí, bueno, mira, a Jorgillo, aunque vamos a entrar en detalle en próximos programas sobre cosas de las que había comentado en su mensaje, yo les recomiendo que para, bueno, es una idea un poquito de lo que es el software libre, en la Wikipedia hay bastante información, por ejemplo, sobre GNU Linux, la dirección es .wikipedia.org/wiki/GNU/Linux con la L mayúscula, y habla precisamente de esto del sistema GNU Linux, habla de lo que es el núcleo Linux, de lo que es el sistema. Hay otra página también en la Wikipedia que habla de las distribuciones, buscando en la Wikipedia distribución Linux, se encuentra la página en la que habla de muchas distribuciones, de cuándo se crearon las distribuciones y por qué. El motivo de las distribuciones es muy claro, además, yo creo que lo comentaron en alguna otra ocasión, pero no importa repetirlo. En su momento, el software libre, lo que había disponible para ser usado, era, te descargabas una serie de ficheros de código fuente, los compilabas y los ponías en tu equipo. Y lo que se hizo con las distribuciones es crear una forma sencilla de que viniera todo ya integrado, todos los programas y los comandos y todo el núcleo ya compilado y preparado para ser utilizado en nuestro ordenador, con un instalador muy sencillito que lo hiciera todo de forma más o menos automática, preguntándote una serie de cositas, pero sin tener tú que andar compilando programas, el código fuente de programas. Entonces, pues bueno, por eso surgen las primeras distribuciones. Y bueno, hoy en día pues hablan de eso, de la gestión de paquetes, los sistemas de gestión de paquetes. Es una página que está muy bien, está en las distribuciones. Y bueno, otra página de la Wikipedia muy interesante es la página de Ubuntu, que yo creo que hoy en día es de las distribuciones más utilizadas por su fácil instalación. En principio, yo creo que está bastante indicada para el que está empezando ahora nuevo. Es una de las mejores opciones que hay. Y bueno, es la recomendación que yo le hago a mucha gente que quiere empezar con el software libre, que se prueben una Ubuntu en sus diferentes sabores, podemos llamarlos así, ¿no? Diferentes escritorios, tanto puede ser el escritorio XFCE, sería un Xubuntu, o Subuntu, que algunos les llaman así, la Kubuntu o Kubuntu, que sería la del escritorio KDE, y la Ubuntu, que en principio tenía el escritorio Genome, pero que ahora ya incorpora este nuevo escritorio Unity. Aunque bueno, sigue teniendo la posibilidad de utilizarle el escritorio Genome si uno lo desea, ¿no? En el momento del inicio de la sesión podemos decirle qué escritorio queremos utilizar y bueno, no tendría mayor problema en ser utilizado uno en vez del otro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el que quiera probar, otra de las ventajas importantes de utilizar un Ubuntu es que tienes la posibilidad de utilizar el formato de esto, pues, o sea, la que está preparada para el escritorio normal es el formato live CD, o sea que tú metes el CD directamente en tu equipo y sin instalar nada te permite probar la distribución de una manera más básica, sin poder salvar nada, porque ni configuración ni nada, porque claro, no se puede grabar en el disco, o sea, pero bueno, para ver cómo es o probar de los diferentes programas y ver si te convence, está bien y puede servirte en un momento dado. Incluso yo sé de gente que lo utiliza como sistema de rescate. O sea, que está muy bien, que es un sistema de rescate. Un sistema de rescate es un disco que tiene diferentes aplicaciones que te pueden servir para intentar arreglar un sistema, un ordenador en el que ha fallado algo no físico de hardware, porque claro, si es algo físico no va a funcionar tampoco. Pero si hay algún problema en el sistema operativo, por ejemplo, y quieres recuperar datos, pues es una posibilidad de poder recuperar esos datos pues con un disco que te haga de sistema de rescate. Y una distribución de Genome Linux que funcione como la CD, te puede hacer ese uso sin ningún problema. Y bueno, para el que esté interesado en descargarlo a Ubuntu y probarla o instalársela si le convence, la página donde puede descargarse es www.ubuntu.com y lo voy a deletrear, es ubuntu.com, y ahí se puede descargar la última versión, que hace poco hablamos de ella porque la han presentado pues este pasado mes de octubre, y es la versión 11.10. Las versiones de Ubuntu pues van con las dos primeras cifras son las dos últimas del año y las dos segundas corresponden al mes, o sea sería la 11 por el año 2011, .10 por el mes 10, que es octubre. Y comentar también eso, que los lanzamientos de nuevas versiones de Ubuntu siempre coinciden con el mes de ahora me he perdido, ¿cuál es el mes? Marzo, el mes de
abril, no, abril
no es marzo, abril, eso, perdón, abril.
Abril y 10,
confundido, eso,
y octubre.
O sea, abril y octubre, eso es, el 04 y el 10. O sea, las versiones siempre terminan o en 04 o en 10. Y el primer número siempre son las dos últimas del año. En principio, hasta que lleguemos al año 99, no. Bueno, no. Entonces, si llegamos al 99 y lo vemos, es que tenemos una salud de hierro.
¡Ya, abuelito, Jimmy, hemos llegado!
A la 99 no sé yo si llegaremos. La esperanza de vida dice que aumenta, pero no sé yo si tanto.
Eso digo yo, me parece a mí. Bueno.
No sé yo.
Muy bien.
Bueno, pasamos a otro tema, si te parece.
Venga.
De esto no lo vamos a dejar ahí, o sea, volveremos a insistir sobre ello. Uh-huh. Intentar explicar lo más sencillo posible y de manera básica pues las ventajas las diferentes distribuciones y otras muchas cosas. Pero bueno, en principio estas páginas de la Wikipedia que he comentado están bien pues para que cualquiera que tenga un ratito y tenga ganas de leer, pues pueda informarse ahí, ¿no? Pasamos al siguiente tema, como he dicho antes, que es está en el foro de Enreando. Es un tema del que ya hablamos hace tiempo, de Aarón, que preguntaba en el foro sobre qué distro le aconsejábamos pues para un ordenador antiguo. Un ordenador pues ya que tenía unos añitos. Hablaba también de qué ordenador era, daba unas gráficas ahí con los recursos que tenía, los de CPU y todo esto, la memoria y tal. Bueno, yo en su momento, como cuando comenté este mensaje del foro, le recomendé que utilizase, que probase la distribución Lubuntu, que es otra distribución basada en Ubuntu, pero con el escritorio LXDE, que es un escritorio pues que es bastante liviano y que va bastante rápido. Bueno, pues en el mensaje lo ha contestado diciendo que eso, haciendo caso a Miquel Carmona, he probado la distro de Ubuntu 11.10 y me va de lujo. Y efectivamente esta distro le viene como anillo al dedo a mi procesador, ya que no lo peta. También he visto que el escritorio LXDE va bastante rápido. Y dice que lo único que ha echado de menos respecto a la anterior versión que tenía instalada, que era una Linux Mint, es que en el menú de inicio pues no tiene el buscador. Y dice que por lo demás le va del juego. Todas las funcionalidades que tenga añadidas o integradas en el escritorio en principio te van a consumir recursos. O sea, hay ciertas cosas que no las ponen precisamente para hacerla más liviana. Entonces, es una de las cosas que no tiene para que vaya más rápida. Yo creo que van por ahí los tiros. En cualquier caso, una cosa que me ha llamado la atención y que he encontrado por internet es que hablan precisamente de que esta última versión, que bueno, al salir la versión Ubuntu 11.10, es la última que ha salido este pasado mes de octubre, pues todas las demás que dependen de ella, pues como puede ser el caso de esta Ubuntu, también sacan versión 11.10. Y comentan precisamente en una noticia que he encontrado es que va a tener su propio centro de software. El centro de software es el lugar en la aplicación en la que nos va a permitir y buscar ahí los programas que queramos instalarnos y poder y proceder a su instalación. Es un poco absurdo, ¿no?, que una distribución liviana que se supone que va a consumir pocos recursos, al final cuando busques una aplicación determinada te vaya a los mismos programas que va la que está diseñada para utilizarse en un ordenador más moderno, porque al final eso provoca que el software es el mismo en concreto de esa aplicación, pues está preparado para precisamente funcionar en ese ordenador más moderno y no en el que es más antiguo. Entonces van a sacar, comentan en esta noticia que van a sacar, y de momento están en versión alfa, todavía están en pruebas, pero bueno, yo creo que eso es una muy buena idea. Además van a sacar ese centro de software preparado especialmente para Ubuntu, en el que los programas que estén en este centro de software también estén compilados para que consuman pocos recursos, o preparados de manera que consuman los menos recursos posibles, ¿no? Y es una idea muy buena y que de momento pues está en sus comienzos, y que yo espero pues que les vaya bien y que sea interesante, ¿no?, para poder ser utilizada pues como algo más estable en próximas versiones. De momento está ahí un poquito pues un poquito lanzado, sí.
Bueno, pues vamos a ir ya buscando el punto final, Miquel, que andamos ya justitos de tiempo.
Ya no da tiempo más, ¿no?
Nada más. Nos vamos despidiendo y como siempre recordamos que esto ya gracias al Club de la Asociación en Vizcaya GNU Linux, que está en la dirección
www.glv.bilatinazgroup.biz.
Y vamos a recordar un día más las formas de participar, cómo podéis enviar vuestros mensajes a esta sección dedicada al mundo del software libre. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis mandar un mensaje al buzón de voz de Enreando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Y si quieres también puedes...
esa mano quieta, Rafa.
Escribir en el foro de Enreando.
Es que me tapa la pantalla, no penséis mal.
Si le tapo ahora la pantalla no me voy a reír. Cuéntanos, ¿cómo se va al foro?
Al foro, o sea, hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net.
¿Sí?
Y ahí está el foro.
Venga, ya te digo que lo lees.
El principal, que está arriba, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña categorías, apareces foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
De lo cual hemos comprobado que Miquel Carmona tampoco se lo sabe de memoria, ¿eh? No lo leta la semana.
Ah, si lo tengo escrito, ¿para qué me lo
aprende?
Que
le tapa y ha dicho, Y claro, ya con el buzón de voz, pues igual pasaba, el correo electrónico pasaba. Pero ya con el foro, ya claro, eso ya es como más complicado. Muy bien, pues Miguel, muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Esto que se acaba ahí a las 2 horas, pues fíjate qué rápido han pasado la cantidad de cosas que hemos hablado en esta edición de Enreando la Sintonía de Euskadi Digital. Pero esto es como los Sanfermines, ya deseando que llegue la próxima semana y que nos volvamos a encontrar en las ondas de Euskadi Digital, en las ondas de la radio. Y podamos volver a compartir toda la informática, toda la tecnología del mundo mundial. Ha sido como siempre un placer estar aquí y estar este rato contigo. Nos reencontramos en 7 días si tú así lo decides. Hasta entonces, que enredes mucho. Y ya sabes, nuestra web en www.enredando.net. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!